Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Da la sensación de que han pasado un par de semanas desde la última Copa del Rey y tenemos otra en apenas 22 horas. ¿Cómo pasa el tiempo, podríamos decir? Pues no, hace 15 días tan solo que se jugó la última y por eso el reinado de la Real es el más efímero de la historia de la Copa del Rey. Tan solo le dura el reinado 15 días, aunque en el palmarés queda reflejado el título. Eso es seguro e inamovible. Athletic-Barça. Athletic y Barça porque es el orden que se le ha dado a esa final. Los reyes de copas, los dos equipos más laureados en esta competición, se vuelven a ver las caras en una final. 30 títulos azulgranas por 23 de los rojiblancos. Es decir, mañana a las 9 y media, en cuanto empiece el partido, habrá 53 copas del rey en el verde, en el césped del estadio de la Cartuja. Una final que llega con la obligación del Barça de ganar, por la condición de favorito, ante un Athletic que todavía está conmocionado por lo sucedido hace dos semanas, aunque el Athletic es sabedor de que un triunfo sería algo histórico e inolvidable. Tenemos en mente lo sucedido en la Supercopa de Europa, así que vamos a ver qué nos depara la final que arranca mañana a las 9 y media de la noche en el Estadio Sevillano. Marcelino García Toral, el técnico del Athletic, ha querido espantar todos los fantasmas en torno a su equipo y tiene un solo pensamiento.
En la pasada final es historia y lo que nos ocupa ahora es lo que vaya a suceder mañana durante 90 minutos. Correr, jugar, cabeza y corazón. Siempre, y digo por este orden, cabeza y corazón. Y eso es lo que nos puede llevar ahora. Y ahora tenemos 90 minutos para jugar contra un grandísimo equipo, acostumbrado a jugar finales y en la mayoría de las ocasiones a ganarlas, pero que en ningún caso nos quita la más mínima ilusión por nosotros lograr ganar este partido y por tanto llevarnos la Copa Bilbao.
Bastante más enigmático ha sido el mensaje que ha lanzado Ronald Koeman. No ha supeditado su continuidad a lo que suceda mañana en la final de la Copa del Rey de la Cartuja.
Es importante para el club. La situación del club de poder tener un título importante esta temporada, yo creo que es algo bonito. Que había una trayectoria de 19 partidos sin perder. Perdimos semana pasada un partido importante. Nunca pienso de ganar o si pierdo un partido de mi futuro. Sé dónde estoy. Hay que ganar cosas. Estamos mañana para jugar un final y para ganar un final. Los demás cosas no pintan nada en hoy en día.
Así que el Barça también está solo para ganar. Claro que sí, a las finales se va a ganarlas. Estaría bueno. Y no suele ser habitual escuchar a los árbitros, pero es que en las últimas horas lo hemos hecho y mucho. Anoche contamos, como ya saben, con la presencia de Antonio Mateu Lahoz en el partidazo. Y mañana el encargado de dirigir el partido va a ser Martínez Munuera, que hoy ha hablado también. Y ha hablado sobre la presión y el arbitraje ante un partido como el de mañana.
La verdad es que, a ver, una final es una final. Entonces las miradas van a estar puestas en el árbitro como en cualquier otra final o en cualquier otro partido en el que se esté jugando un título. Y yo creo que, bueno, nosotros la presión la llevamos siempre, el árbitro siempre la lleva en la mochila, siempre la llevamos a la espalda y no es algo que nos afecte. Al final, pues es un partido muy importante, muy bonito, pero vamos a arbitrar como lo estamos haciendo siempre y poco más, la verdad.
Pues que tenga suerte Martínez Munuera de la final de mañana. En la actualidad del Barça hay temas muy candentes, además de la final que es lo más próximo, como por ejemplo la continuidad o no de Leo Messi. A su llegada a la capital hispalense, a Sevilla, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha hablado sobre el futuro del jugador argentino. Hoy la verdad es que ha habido noticias contradictorias sobre si el Barça ha ofrecido ya la ampliación de contrato a Leo Messi o no. Esto es lo que ha dicho Joan Laporta al llegar a Sevilla.
¿Con Messi se va a ver pronto o no?
Todo progresa adecuadamente.
¿Sí? ¿Está contento?
Bueno, ha sido llegar y empezar a asumir este reto tan grande que hay por delante y que se conseguirá con trabajo, trabajo y más trabajo bien hecho.
Es optimista con Leo, ¿eh?
Eso lo tenéis que preguntar a él. Yo lo que voy a hacer es lo que pueda dentro de las posibilidades del club para que continúe. Y lo estamos haciendo y veo a Leo muy motivado, una persona extraordinaria que tiene ganas de continuar en el Barça, estoy convencido.
Pues esa es la perspectiva que tiene ahora mismo el presidente del FC Barcelona sobre el futuro de Leo Messi. Y una vez, una voz más sobre la final, la del vigente campeón, y Manuel Alguacil, el entrenador de la Real, que precisamente tras la final de Copa de hace 15 días nos dejó una de las imágenes del año sin duda alguna. Le han preguntado por quién quiere que gane mañana, el Athletic o el Barça. Y el técnico Xuri Urdin ha ratificado lo que ya dijo hace algunos días.
Lo dije, como euskaldun que soy, me gustaría que fuera el Athletic que ganara, aunque sea nuestro eterno rival. Pero por lo que nos interesa, que la gane el Barcelona. Y bueno, y puestos en modo aficionado, que gane el mejor, el que se lo merezca, y punto, y se acabó.
La final de Copa supone que mañana no vayamos a tener fútbol en Primera División. Toda la jornada, excepto los partidos de los finalistas, se juegan el domingo. Esta es la agenda. El domingo a las 2 de la tarde, dos partidos. Real Sociedad Sevilla y Osasuna Elche. A las 4 y cuarto, el domingo, otros dos partidos. Alavés Huesca y Atlético de Madrid Eibar, el líder que recibe al colista de la Primera División. A las 6 y media, otros dos choques. Cádiz Celta y Betis Valencia. Y a las 9 de la noche cerramos con el Levante Villarreal y el Getafe Real Madrid. El 28 de abril se juegan el Athletic Valladolid y el Barça Granada. De cara al último partido del domingo, el Getafe-Real Madrid, el conjunto blanco no podrá contar con Rafael Varane. No se ha recuperado todavía después de dar positivo por COVID, por lo que Zidane se queda solo con Militao como el único central para visitar el Alfonso Pérez. Y en el Atlético de Madrid hoy no han entrenado ni Joao Félix ni Luis Suárez, así que su concurso en el choque del Metropolitano ante el Eibar se presume ahora mismo muy, muy complicado. Sí que tenemos jornada en segunda división. Se han jugado, de hecho, ya dos partidos de la 35. Han sido el Fuenlabrada 2, Sabadell 2 y el Girona 3, Zaragoza 0. Y del fútbol internacional destacamos el empate a 1 entre el Lille y el Montpellier. El Lille es el líder de la liga francesa con 4 puntos de ventaja sobre el Paris Saint-Germain, pero tiene un partido más. Y en Alemania destacamos el Leipzig 0, Hoffenheim 0, es decir, el Bayern de Múnich puede dar un paso más hacia un nuevo título de liga en la Bundesliga. En el partidazo de anoche, si recuerdan, Alcalá nos adelantó que el próximo lunes la UEFA va a decidir descartar Bilbao como sede de la Eurocopa. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
El presidente de la federación no lo ha ratificado, pero casi.
Bueno, yo creo que se va preparando un poco el terreno. Hay que decir de todas formas, porque sé que hay gente que está en Bilbao, algunos políticos que no terminan de creerse esta información, que en efecto todo depende de una votación de 16 personas el próximo lunes, el Comité Ejecutivo de la UEFA, y que Rubiales no va a votar porque es parte interesada como español y por lo tanto no participa en la votación, y deciden 16. Y bueno, lo que se ha propuesto es eliminar a Bilbao, sustituir a Bilbao por Sevilla, Estadio de la Cartuja. Digo que hasta la votación del lunes esto no será oficial, pero si tú escuchas a Rubiales, que escuchen los oyentes, a ver qué conclusión sacáis.
Es cierto que hay una serie de dificultades en Bilbao, y bueno, pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que en el comité ejecutivo del próximo lunes, pues lo que se decida no perjudique a España, por lo tanto la sede se quede en España. Desde luego, pues la Cartuja es un lugar magnífico.
Claro. A mí voy a hacer todo lo posible para que esto se quede en España, claro, y la Cartuja, claro, es un lugar magnífico, blanco y en botella, claro. ¿Qué vas a decir, no?
Claro, Bilbao está en serias dificultades, claro. Voy a hacer todo lo posible para que se quede en España. La Cartuja, donde yo llevo las finales de la Copa del Rey, sería un lugar magnífico. Para mí es ir preparando el terreno. Yo insisto en que las noticias que tiene el partidazo, y vienen de varias fuentes de absoluta fiabilidad, son que se va a caer Bilbao el lunes en esa votación, que la sede española va a ser Sevilla, Estadio de la Cartuja, que lo que se va a ofrecer a la UEFA es un 25% de público ampliable a un 35% si evoluciona bien la pandemia, y que se confía en dos cosas fundamentalmente, Joseba: en el ritmo de vacunación, que se vaya acelerando en estos dos meses, de aquí al 14 de junio que debuta la selección española, y que el calor de junio, estaremos a las puertas del verano, bueno, pues si es un virus más o menos estacional o que incide menos con el calor, como ocurrió en el año 2020, pues que todo eso facilite el hecho de que haya gente arropando a la selección española. Pero la votación el lunes en ese comité ejecutivo deciden 16 y no vota Rubiales.
Perfecto, pues luego profundizamos en el Oasis de Libertad. Gracias, Alca.
Aquí te espero. Chao.
Muy bien. Amaya Regui, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. Decía Alca que hay muchos políticos que parece que todavía no asumen la posibilidad de que Bilbao quede descartada el próximo lunes. Amaya Regui, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, todavía no le da veracidad a esa noticia.
A día de hoy, Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa. La UEFA no ha trasladado ninguna noticia en sentido contrario. Si han tenido relación con otras ciudades, tendrán que responder ellos. Nosotros, yo lo que puedo decir es que el Ayuntamiento de Bilbao lleva más de una semana sin tener comunicación con la Federación.
Claro, esa comunicación se producirá el próximo lunes, que es el día en el que se vota y en el que todo apunta a que Bilbao quedará descartada como sede de la Eurocopa. La mala noticia en el mundo del deporte nos ha llegado hoy desde Monte Carlo. Rafa Nadal ha caído en las semifinales, en los cuartos de final, mejor dicho, del torneo de Monte Carlo ante el ruso Rublev, que ha jugado el partido de su vida. Ha ganado en tres sets. Se ha hecho el ruso con el primero. A duras penas, Rafa ha ganado el segundo. Y cuando todos apostábamos por una victoria clara del manacorí, porque le había dado la vuelta al partido después de una situación muy, muy, muy complicada, pues en el tercero el ruso se ha recuperado y ha ganado, dejando a Rafa fuera de las semifinales.
Bueno, ha ido un cóctel mortal, que es que he jugado mal y he jugado mal contra un gran jugador. O sea que cuando eso ocurre, lo que tienes que hacer es perder, que es lo que he hecho, ¿no? Y... es decir, lo que no se puede hacer es sacar fatal, como he sacado hoy, ¿no? Ha sido un mal día, venía entrenando muy bien y jugando muy bien durante toda la semana de entrenamientos y confío que haya sido eso. Un partido aislado y que pueda competir al más alto nivel en Barcelona. Tengo la confianza de que pueda ocurrir, creo que estoy cerca de jugar a un muy buen nivel de tenis. Después lo tengo que hacer. Hoy ha sido un día para olvidar en mi caso y espero no repetirlo.
Pues como suele ser habitual, Rafa Nadal no ha puesto ningún pero a la victoria de su rival. Sí, evidentemente a su actuación, pero ninguno a la victoria de su rival, que por cierto, insisto, ha jugado el partido de su vida, ha jugado un partido magnífico. Y antes se ha retirado Alejandro Davidovic, así que las semifinales de mañana enfrentarán a Chichipas contra Evans y a Casper Ruud contra Rublev. En Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna en el circuito italiano de Imola. Bottas y Hamilton han sido los más rápidos en los libres. Cuidado que Carlos Sainz ha sido cuarto, a menos de tres décimas de Valtteri Bottas. A 2,8. O sea que vamos a ver qué tal los Ferrari en su circuito, porque parece que tiene muy buena pinta la carrera del domingo a las 3 de la tarde. Peor pinta tiene para Fernando Alonso, que hoy ha sido 13º. Tenemos también motos este fin de semana, el Gran Premio de Portugal en el Algarve. Bagnaia, Roberts y Gabriel Rodrigo han sido los más rápidos en las tres categorías. Destacamos el sexto puesto de Marc Márquez, que vuelve, por lo tanto, a la competición con ese sexto puesto de los libres en la categoría reina, en MotoGP. En baloncesto, Euroliga Femenina, el Perfumerías Avenida jugará el domingo la final de la Euroliga a las 6 de la tarde ante el Ekaterimburgo, después de ganar en las semifinales al Sopron de Hungría por 72-61. Y hemos tenido dos partidos del ACB, San Pablo 86, Juventud 78 y Valencia 97, Obradoiro 82. Además, en el Barça hoy hemos sabido que la Bomba Navarro es ya el máximo responsable de la sección de baloncesto. Sustituye de esta forma a Nacho Rodríguez. Y como viernes que es, vamos a tener el Campo del Gas. Ayer se cumplieron 20 años del fallecimiento de Joey Ramone, el cantante de este mítico grupo de los Ramones. Joey Ramone. Al poco de disolverse, fallecieron tres de sus integrantes. Joey en el 2001, Didi en el 2002 y Johnny en el 2004. Ninguno se llamaba así, eran sus nombres artísticos. Nos queda el legado de una música inolvidable, los Ramones. Hoy no tenemos fútbol en primera, así que no nos vamos a ir a ningún campo de primera, pero sí nos vamos a ir hasta Girona, porque Montilivi ha estado foto la foto.
Hombre, ¿qué tal? Joseba, ¿cómo estás? Muy
buena. Bien, ¿y tú? Has estado en el Girona 3, Zaragoza 0, ¿no?
Sí, he estado en ese partido, acabo de llegar al hotel, no veas el frío que hace aquí en Girona, de hecho me dicen que
¿verdad?
Se siente de por aquí. No, te lo juro, Joseba, o sea, si cae por aquí un astronauta, te diría que estamos en un partido del mes de diciembre. Porque, de hecho, me han dicho que incluso a 1000 metros de aquí estaba nevando, a 1000 metros de altura me refiero, pero hacía un frío, de verdad, encima del campo del Girona, que está en una parte, en la parte más alta de la ciudad, un frío tremendo, como si fuera un partido de diciembre, Y nada, ya ha ganado el Girona, el equipo de Francisco, que bueno, pues que mete presión ahí al Rayo, al Sporting y al Leganés, porque se coloca a 3 puntos del Rayo. El Real Zaragoza se ha quejado del penalti que ha abierto el marcador, que es una mano de Yair Amador. Bueno, ya sabes que las polémicas de las manos siempre están ahí, Joseba. La verdad es que esta está bastante pegada al cuerpo y parece como que la va a retirar, ¿no? Pero bueno, la ha pitado el árbitro en directo, el VAR no ha considerado que había que corregirla. Se han quejado los jugadores de Zaragoza y Juan Ignacio Martínez de por qué no ha ido a verla. Y bueno, como te digo, victoria 3-0 del Girona, que tiene mucha pólvora porque ha vuelto a marcar Estuani, ha marcado Mamadou Sylla, que lleva 9 goles. Y al final esa victoria que mete presión, como te digo, a la parte alta de segunda división.
Me estoy viendo ahora mismo, 7 grados dan en Girona hasta ahora. Lo que pasa es que hay muchísima humedad, porque ha debido de llover bastante los últimos días y hay previsión de que llueva también bastante, pero...
Claro,
bueno, mañana hay una mínima de 1, ¿eh? Es verdad, hace frío, sí.
Sí, sí, no, pero por eso te digo, o sea, que ya, yo te digo, incluso está a punto de nevar, o sea, si se pone a nevar no me hubiera extrañado nada, porque era el típico frío este que hace antes de que nieve, que ya te va preparando un poco, pues muy parecido, ¿eh? O sea, parece que ya estamos en un partido de noviembre o diciembre, y en la parte encima, la que está Montilivi, es que todavía hace más frío que, por ejemplo, la ciudad, que ahora mismo te marcará 7 grados, pero a lo mejor en la parte de Montilivi a lo mejor hay 4 grados, hay 3-4 grados menos.
Qué barbaridad, sí. En Madrid hemos visto un meteorito.
¿No era Alcalá? Oye... Cuidado, ¿eh? A ver si...
Hombre, Alcalá es brillante, pero no tanto como el meteorito, porque el meteorito en el cielo, hombre, se reflejaba de una forma espectacular. Ahora es que luego,
hombre,
le...
Alcalá también se refleja, Joseba.
luego le trasladaremos esta inquietud que tenemos a Víctor Fernández, porque supongo que la verdad también ha estado pendiente de que un meteorito ha pasado por el cielo de Madrid. Pero bueno.
No le toquéis eso a Víctor, porque luego va a llamar mesetario, si vais a decir que claro, que es que hay meteoritos en Madrid y armáis la que sea.
Pues que pase un meteorito por Sevilla, ¿qué culpa tenemos nosotros? Cuando pase, claro, un meteorito por Sevilla también no... ¿Está por ahí Alcalá? ¿Alca?
Estoy con el WhatsApp y escuchaba foto no sé qué de un meteorito.
Sí, que ha dicho, a ver si el meteorito no eras tú.
No, que va. Uy, que va, estoy súper tranquilo aquí, tranquilo en el salón de casa con 3 okay. líneas de WhatsApp abiertas, escuchando el Oasis, nada, que va.
Sí, bueno.
Ya te quedas más tranquilo, foto, no era Alcalá.
Tranqui.
Estaría bien, ¿eh? La imagen de Alcalá surcando por los cielos de Madrid, ¿eh? Y todo Madrid mirando, ¿eh?
Sí,
abajo.
Sí, con una capa, ¿no?
De todas maneras,
es un avión, es Alcalá.
Es Super López.
Alcalá, dependiendo del mes, es un poco meteorito, ¿eh? También, ¿eh? O sea, depende del mes.
Bueno, una cosa es meteórico y otra cosa es meteorito.
Sí. Bueno, eso ya sabes, eso siempre. El caso es que empiece por mete.
Pues sí, se mete saca. Oye, ¿cómo está Girona? ¿Está fastidiado con lo del coronavirus o no?
Sí. Bueno, aquí la hostelería cierra a las 5.
¿A las 5 de la tarde?
Sí, aquí la hostelería cierra a las 5. Cuando vine hace un mes cerraba a las 3:30. Digo, bueno, hombre, ya hemos atrasado por lo menos 1 hora y media, por lo menos te da tiempo a tomarte el café. Pero sí, aquí a las 5 cierran todo porque entienden que a esa hora llega el tardeo, llega después de comer una copita y claro, pues la gente pues se va un poco de madre. Así que aquí a las 5 de la tarde, Joseba, todo lo que quieras para llevar.
¿Y tú qué has hecho para cenar?
Yo nada, yo me he tomado una ensalada de atún porque ahora estoy un poco así a dieta. Ajá. Y me han preparado aquí en el hotel una ensalada de aguacate y atún.
Mira, qué bien, qué healthy.
Sí, además que mañana madrugo. Y ya sabes que cuando madrugo... me gusta no comer mucho. Y luego, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo sepa que si como mucho, sueño por la noche. No sé si... No, en serio. No sé si le ha pasado...
¿Pero pesadillas o no?
Hombre,
cuando comes fuerte y está el estómago pesado, evidentemente eso suele repercutir en que haya pesadillas mucha gente.
Te lo prometo, Joseba, cuando como mucho...
No, que es habitual, sí.
Muy denso, no sé si le pasará a otro oyente, a mí me pasa, sueño y además no sueño cosas bonitas, o sea, sueño cosas terroríficas.
Joder, pues sí, más vale cenar liviano, sí, has hecho bien. Así.
Sí, sí,
¿A dónde vas mañana? ¿A dónde vas?
Bueno, mañana duermo allí, porque voy a San Sebastián, que hacemos un bonito partido entre la Real Sociedad y el Sevilla.
Ah, pero ese es el domingo a las 2 de la tarde.
Sí, ese es el domingo a las 2, pero bueno, hay que ir el día antes, porque al ser a las 2, pues dormiré mañana por la noche allí.
Bueno,
iré a Madrid y luego volveré otra vez para allá. Y nada, hago triplete este fin de semana, porque me toca también el Almería Español el lunes. Así que
hoy Girona, mañana Donosti y el lunes Almería.
Así fenomenal. Que... En gol estamos que lo tiramos.
No, ya veo, joder.
No, como Movistar.
Vaya. Un abrazo, Fouto, gracias, hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Vamos a saber cómo están los dos equipos que van a jugar mañana la final de la Copa del Rey. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
¿Estás en Bilbao o estás en Sevilla?
En Sevilla.
¿Qué tal está Sevilla?
Bien. Hoy mejor que ayer, que recibió a la expedición de Atlético en algo de lluvia, pero hoy ha hecho calorcito, 23 graditos, aproximadamente, sol. Bien.
Para mañana también, buena temperatura, ¿se prevé para el partido? Sí.
Sí, le he preguntado al taxista que me ha llevado a la Cartuja al entrenamiento del Atlético y me ha dicho que sí, que un tiempo parecido al de ayer. Le he dicho, no, como ayer llovió, me dicen, aquí lo de llover es para manchar los coches, para salpicar los coches.
Joder, pues hace 15 días se quedaron bien limpios los coches, de eso, después de la que cayó,
¿eh? Se me ha acordado.
Claro, y tanto. Sí. Bueno, ¿cómo está el Atlético? Parece que ya quitándose de encima pues toda esa nube negra que supuso perder contra la Real, ¿no?
Sí, ha costado un poquito, pero bueno, yo creo que ya dos semanas después el ánimo ha ido creciendo a medida que se acercaba esta final y bueno, evidentemente no... quizás no los ánimos, sobre todo en el entorno, no estén todavía al 100%, sobre todo pues porque el Barcelona ha sido el verdugo del Athletic en tres de las últimas finales y bueno, pues es un equipo que si te pilla con el día bueno, pues tienes pocas opciones, pero bueno, sí, yo creo que ya se ha salido de ese estado de semidepresión deportiva en la que se entró hace dos semanas y bueno, se aspira otra vez a poner fin, yo sé, a una sequía ya de 27 años y de conseguirlo mañana pues supondría de alguna manera cerrar el círculo porque el último título de Copa fue en 1984. Todo ello sin perder de vista que en lo deportivo es lo que importa. Las miradas están centradas en el estado físico de Iker Muniain, claro, que arrastra molestias en la rodilla derecha. En principio, tanto el capitán del Atlético como Marcelino se han mostrado optimistas de cara a su concurso en la final, pero de todas maneras el técnico asturiano aguardará hasta mañana para tomar una decisión definitiva. Y lo mismo pasa con Yuri y Geray, que han tenido leves problemas musculares, que se han ejercitado con el grupo esta semana, pero bueno, la cita de mañana es especial, ha dicho Marcelino, y habrá que estudiar cada caso al detalle. En el probable caso de que los tres futbolistas puedan ser de la partida, Marcelino volverá a alinear a su once de gala, un equipo casi idéntico al que jugó de inicio frente a la Real, con la única novedad de Vesga en detrimento de Vencedor en el doble pivote, y tampoco se puede descartar que Capa recupere la titularidad para formar un doble lateral en la derecha con Óscar de Marcos.
Ha dicho Iker Muniain que no descarta tocar mañana el trofeo otra vez, antes del partido, ¿no?
No, yo lo que le diría es que cuando salte en el terreno de juego, agarre la copa y salga corriendo hasta el centro del campo.
Bueno, hasta Bilbao corriendo, que cruce la península.
No, hasta
de sur a norte.
¿Tú te imaginas que haga eso? Vamos. Ya le rompe los esquemas al Barcelona, a Koeman y a todo el mundo. Vamos. Sí. Porque yo la verdad es que hay gente que le llegó a molestar, ¿no? Ese gesto. Dice, ¿cómo hace? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, yo creo que el Atlético ha perdido finales sin tocar la copa, sin tan siquiera mirarla, tocándola. Pues bueno, pues que la agarre y corra.
Yo creo que más que nada el gesto venía por ahí, ¿no? Dice, si las anteriores las hemos perdido todas, si no las hemos tocado, voy a tocar a ver si esta no la perdemos. Y también la perdió. Lo que pasa que ya
como ha dicho él, no depende de gestos, sino lo que hagas durante el partido.
Exactamente. Ya saben que existe esa creencia de que es maléfico tocar el trofeo que vas a disputar antes de que se juegue el partido, porque eso que te dicen que da mala suerte y que por eso no se gana. Bueno,
mira, prácticamente nadie la toca y siempre pierde un equipo. O sea que
también
sin tocarla.
También es verdad. Yo, si fuera los 11, tocaría la copa.
Yo también.
Claro que sí. ¿Qué carajo? Al menos la tocas antes y luego ya veremos si la tocas después. Antes ya la tocas seguro y luego después ya veremos.
Saca la foto al principio.
Claro, exactamente. Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y el Barça con qué novedades va a Sevilla o ha ido ya a Sevilla?
Sí, ha llegado esta mañana a Sevilla, han viajado todos, incluidos los lesionados, como es habitual en este tipo de ocasiones, Ansu Fati y Neto. El único que no ha viajado es Coutinho, que sigue en Brasil recuperándose de la operación en la rodilla. Han entrenado por la tarde en la Cartuja. Han atendido a la prensa antes de ese entrenamiento tanto Koeman como Ter Stegen, que han hablado de las ganas y de la necesidad de volver a levantar un título para el Barça después de la temporada en blanco de la temporada pasada. Y en lo deportivo, pues con dos dudas principales en cara al Barça esta final. Por un lado, el sistema. Después de unos partidos jugando con defensa de tres, yo creo que hay bastantes posibilidades de que mañana Koeman pueda recuperar el 4-3-3 más habitual. Y la otra duda, estamos más o menos como la semana pasada, en la previa del Clásico, Piqué. Los inputs que nos llegaban hoy mismo por la mañana es que todavía no estaba bien, que las sensaciones en la rodilla no eran todavía del todo buenas, que tenía alguna molestia, pero Koeman ha sido bastante contundente en la rueda de prensa, ha dicho que está mejor y que puede jugar mañana. La verdad es que en la parte del entrenamiento que hemos podido ver, me he estado fijando y se le ha visto bien, se le ha visto trabajar normal, pero bueno, vamos a mantener la duda, sobre todo de cara a su presencia en el once titular de cara a la final de mañana. Un once que si lo dibujamos con defensa de cuatro, las dudas están en defensa. Ter Stegen estaría en portería, en el eje central de la defensa, pues eso, Piqué o Araujo al lado del Lenglet. En el lateral derecho, Mingueza, pero dejamos también ahí alguna posibilidad que pueda entrar Sergi Roberto, que sí, ya está recuperado de su lesión. Alba en la izquierda y de ahí para arriba ya la cosa está bastante clara. En el centro del campo, Busquets, De Jong y Pedri, y arriba Dembélé, Messi y Griezmann.
Oye, ¿cómo tenemos que descifrar lo que ha dicho Joan Laporta a su llegada a Sevilla respecto al futuro de Leo Messi?
Bueno, con Messi es verdad que ya ha habido informaciones contradictorias. Por un lado, Racuno ha informado esta mañana de que Laporta ya le había trasladado a Messi una propuesta para seguir, que iría un poco en la línea de empezar con un salario por debajo del que está cobrando ahora, pero que iría en aumento a medida que la economía del Barça se fuera recuperando y que cuando terminara como futbolista se quedaría como embajador, y que además esa propuesta económica evidentemente iría acompañada de un proyecto deportivo competitivo. Pero desde el entorno del jugador lo que nos dicen es que no hay todavía una oferta formal de renovación. Que sí que ha habido alguna conversación informal entre Laporta y Messi, que bueno, tienen una relación estrecha, que hablan a menudo, que se han visto en desplazamientos, que han coincidido en la ciudad deportiva. Sí ha habido algún contacto informal, pero no una propuesta concreta. Y desde el club, un poco en la misma línea, que no hay propuesta formal, básicamente también porque están todavía a la espera y pendientes de la auditoría interna en la que se está trabajando para conocer exactamente cómo está la economía del club y a partir de ahí ver qué es lo que le pueden ofrecer ya de forma más concreta. Y luego estaba la frase de Laporta que hemos escuchado justo antes de marchar hacia Sevilla sobre la renovación de Messi, de que progresa adecuadamente.
Muy bien, pues ese será un capítulo que habrá que abordar, que se seguirá abordando, pero será ya después de la final de mañana. Muy bien, pues esa es la última hora de los dos equipos, así que dejamos que descansen, que mañana va a tener mucho trabajo Joan Ballori y José Ángel Peña. Un abrazo para los dos, gracias, hasta mañana.
Venga, agur. Adiós, Joseba, agur. Chao.
Y la gente que está diciendo en las redes sociales, hola Isaac Avilés Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, pues están comentándolo todo, hablando de la Copa, hablando de la polémica del Girona Real Zaragoza, todo ello nos han escrito en el 637-230010 y también en @partidazocope a través de Twitter. Nos decía un oyente, no sé cuál de los dos equipos tiene más presión mañana, el Barça, que si pierde puede terminar en blanco la temporada, o el Athletic, que habría perdido dos finales en dos semanas. Otro oyente dice que esta final para el Athletic, después de haber perdido la otra, es más un marrón que otra cosa. Y otro decía lo que habéis comentado, que Muniain mañana haga lo que quiera, pero por favor, que no se le ocurra tocar la copa. Un oyente decía que mañana no hay final, ¿eh? Que lo que mañana va a haber, como diría el gran Guas, es un gran mangazo, que estemos atentos. Hablando de la polémica del Girona Real Zaragoza, decía un oyente, por favor, a ver si podéis comentar el escandaloso penalti que le han pitado en el minuto 3 al Real Zaragoza. Lo más escandaloso es que ha sido ratificado por el VAR. Y otro decía, imagino que comentaréis la bochornosa primera media hora del árbitro en Girona con penalti de risa incluido. Hasta Fouto en la retransmisión estaba flipando con el colegiado.
Ya lo ha explicado Fouto, sí.
Y por último, Joseba, dice un oyente, dice, Fouto ha comentado que si cae un astronauta diría que estamos en un partido en diciembre. Imagino que será porque si cae un extraterrestre no le íbamos a entender. Y esto es lo que dice...
Es que el extraterrestre entiende menos de las temperaturas de la
claro,
Tierra.
Claro.
Entonces el astronauta, claro, si viene del espacio y se encuentra en Girona con 7 grados en pleno mes de abril, dirá, aquí está pasando algo.
Indudablemente le iba a chocar más.
Claro, claro, claro.
Está claro. Y esto es otro oyente que habla, nos manda un mensaje de lo que le gusta y lo importante que es para él el Oasis de Libertad. Y ojo, de una cosa de la que debemos de hablar y no hablamos mucho.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Qué gusto de llegar al trabajo de los viernes. Solo por escucharos, no sabéis la alegría y la compañía que dais, y ya aprovecho para meteros una cuña, a ver si habláis un poquito más de pádel, porfi, que no es un deporte que mueva mucho dinero, pero sí mueve mucha gente. Muchas gracias.
Pues muy amable, y el gusto es nuestro, claro que sí. Pues les voy a preguntar ahora por pádel a los del Oasis, a ver si controlan pádel.
A ver.
Hombre, la verdad es que tiene practicantes a tutiplén, ¿eh?
Seguro,
por todas
sin
partes.
Sin duda, uno de los deportes más practicados.
Sí,
sin
ahora
duda.
Mismo sí, seguramente sea así. Y el World Padel Tour este que dan en la tele es muy interesante, ¿eh? Pero la verdad es que las retransmisiones son muy chulas. Y está Lalo Alzueta ahí dándolo todo en la narración. Así que sí, está chulo, está chulo. Vale, pues les preguntamos ahora mismo... por el pádel a los integrantes del Oasis de Libertad, pero antes tenemos que escuchar a Gema Santos porque vaya fin de semana nos viene en Dazón. Hola Gemita, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Joseba, hola a todos. Un fin de semana increíble, como siempre, entre otras cosas porque solamente en Dazón es donde vamos a poder seguir toda la Fórmula 1 y este fin de semana tenemos Gran Premio Pirelli de Mara Romagna en Italia y solo, lo recalco, lo vamos a poder ver en Dazón. Lo puedes ver en directo, por supuesto, o a la carta, donde tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Tú cuando quieras te lo pones en Dazón. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes, tienes el primer mes gratis o puedes ahorrar un 15% y llevarte 12 meses de Dazón por solo 99,99 euros con el plan anual. Recuérdalo todo en Dazón. Más deporte, mismo precio.
Gracias, Gemita. Un buen fin de semana. Un beso. Chao, chao.
Agur.
Las 12 en Canarias, abrimos el Oasis de Libertad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis, esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ez daukazu esten, misto kaja bate eskutan. Ez daukazu esten, guretzako berezia zara. Ez daukazu esten, naufrago izateko gida liburu bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Vamos a ello, que ya tenemos ganas de Oasis de Libertad y esperemos que todos ustedes también. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 estupendamente.
¿Tú de pádel controlas algo?
No, yo me rompí un tobillo hace muchos años y yo estos deportes de movimiento así no puedo jugar, pero me gusta verlo.
Ajá. ¿Qué tal el día después de la vacuna?
Bien, por la noche estupendo, por la mañana cansado. Durante el día, entonces a media tarde me he cascado un paracetamol.
¿Sí?
Y como una rosa.
Vale.
Yo creo que esto ya va abajo. O sea, una sensación como que hubieras caminado 10 kilómetros, ¿no?
Ajá. O sea, ligero cansancio y ya está.
Y ya está. Se acabó. Ni fiebre ni nada. O sea que para adentro. ¡Vacúnense, carayo!
¿Cuál es la que te han metido a ti?
AstraZeneca, por supuesto.
¿AstraZeneca?
Sí.
Es que es la que querías.
O me puedo usar AstraZeneca o me marcho.
Claro, o la Sputnik.
Siéntese aquí, la Sputnik no tenemos.
La Sputnik, todavía no tenemos Sputnik, pero vamos, cuando llegue, vamos, yo me meto, si puedo meto la Sputnik, pero vamos, como está mandado además. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
¿Qué tal,
Víctor? Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que...
¿Has sido vacunado, Fernández?
No, yo lo que espero es que vacunen a mi madre.
Ah, claro.
¿Qué años tiene?
Es 75.
Y todavía,
pues nada, al parecer ha habido un problema con el teléfono y la pobre tuvo que acudir otro día al ambulatorio.
Sí.
Y parece que la que la atendió, pues lo de siempre, ¿no? Ya te llamaremos. Voy a tener que ir yo el lunes. A ver si alguien está escuchando, que por favor llamen a mi madre, que tiene ya más años que un bosque. Al parecer se ha perdido el teléfono. Bueno, pues esperaremos, no sé si tendrá que esperar a que pase toda España y volver a empezar, como
no,
la OCA.
No,
iré yo el lunes.
Sí, hombre.
Al centro de ambulatorio.
Deberías ir, sí, señor.
Ay.
Oye, Tomás, ¿a ti la segunda cuándo te la ponen? ¿En tres semanas o cuánto tiempo pasa en
10, 12 semanas.
Ah, 10, 12 semanas, tres, o sea, que unos sí, tres
sí,
meses.
Son 90 días, sí.
Ah, vale.
Finales de junio es con lo que me dijeron, que también que vuelven a llamar y tal, si no siempre es el teléfono, como la madre. ¿No?
Claro, exacto.
Sí, no, pero si es AstraZeneca son tres meses.
Pero si es muy fácil, no, mire usted, el teléfono, no, póngase usted ahí, venga, vamos para adelante, que lo hacen muchas veces, ¿no? Pero claro, pues sí. Tenía una mujer de 75 años dando vueltas, en fin. Espero no tener que intervenir.
Si no te llevas a todas las hordas ahí al centro médico, ya verás tú la que liáis.
Hombre, por la cuenta que les trae, por no aguantarme, le ponen yo creo que una detrás de otra. Le ponen
una en un brazo y la otra en el otro.
Exactamente. Oye, le di las gracias a Antonio Garrido, que me mandó una carta magnífica. Antonio Garrido es maquinista de tranvías de Sevilla.
Ajá.
Y que pone a nuestra disposición...
¿Un tranvía?
Un tranvía.
¡Oh, pues para ir a Madrid! ¡Extraordinario!
¿Qué te parece, Tomás? ¿Que pone un tranvía, tío?
Escúchame, ¿y el maestro?
Para ir,
don maestro
Antonio Garrido.
Impresionante.
En tranvía. Sería maravilloso llegar a Sevilla, desde Sevilla a Madrid en un tranvía.
Un tranvía, ¿eh? Magnífico.
Sería fantástico, fantástico. Oye, ¿tú le pegas al pádel, Víctor?
No. Bueno, yo jugué tres o cuatro veces.
Sí.
Hace ya un montón de años. Y en el último partido, dos o tres bolas, le di mal. Yo jugaba muy mal, como todo el mundo, ¿no? El padre jugaba mal todo el mundo. Y mis compañeros, que eran periodistas también, pusieron unas malas caras, ¿no?
Sí.
Unas malas caras porque yo había fallado dos bolas. Cogí la raqueta, ¡pa! La estrellé y le dije, ustedes tres sois ridículos porque estáis jugando al pádel conmigo. Fijaros si sois malos. Me fui y no he vuelto a jugar.
Ya, me lo suponía.
Perfectamente creíble, vamos, perfectamente creíble. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú por ahí?
Muy bien, bien todo. Joder, sí, está bien. Es que hoy hemos tenido un día... Yo he ido a la playa, ¿eh?
¿De verdad?
¿De verdad? Hoy hemos tenido
si le ponen a Fouto los partidos allí, hombre.
Grados. Es que Fouto se va a Girona, 7 grados, dice, aquí a punto de nevar. Aquí hemos tenido un día maravilloso y mañana se prevé lo mismo, en torno a los 20 grados, así que claro, a disfrutar del sol. Claro, oye, a mi madre la han vacunado, ¿eh?
¿Ah, sí?
76 años, han vacunado, aquí en Galicia las cosas están funcionando. Y a mis suegros también, joder, 76 y 74, los tres están vacunados ya. La primera dosis, ¿eh? Le falta la segunda.
Víctor, igual vacunado. Tienes que llevar a tu madre a Galicia, cuidado.
Claro, que venga.
En el tranvía, sí. Cogéis el tranvía y ya llegáis a Madrid, pues ya de paso seguís hasta arriba, hasta...
No, si es muy... Si es muy
como si vienes tranvía. En batiscafo, tú vente para aquí.
En el tranvía, todos para arriba.
¿Tú? Con el tranvía. Oh, me tengo que personar en el centro ambulatorio con el tranvía de Antonio Garrido.
¿Tú de pádel qué tal, Germán?
O con horrible. Mi piel de hierro.
O sea, jugamos Víctor y yo y empatamos por lo malos que somos. Pero vamos, o sea, sé un poco de qué va, lo veo, pero soy malísimo.
El que tiene pinta de ser bueno jugando al pádel es Hugo, ¿verdad?
Sí,
Hugo,
sí, porque sí, es muy deportista.
Es,
sí, muy
fino, así, sí. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tú qué?
A mi madre también la han vacunado aquí.
¿Eh? Bien. Sí.
Usted calentarme.
Van por ti, chato, van por ti.
Te seguí dando datitos.
¿Años de tu madre? De tu
yo me quedé,
señora
yo me quedé,
madre.
Yo me quedé en sus 40, pero es del 57, así que calculad.
Pues 43 más 21. Oye,
bien. Muy joven.
64.
Joder, qué suerte.
Sí, ya, vosotros decís eso.
Ya está vacunada. Para
sí.
Ahí. A mi madre le vacunaron hace un par de semanas, pero mi madre tiene 83, o sea que, joder, pues está en Valencia bien la vacunación entonces, ¿no? Si ya hemos llegado a esas edades, caray.
Sí, aquí además he visto hoy una estadística, el 100% los mayores de 80, y luego sí que ya los porcentajes bajan un poco, pero bueno, ahora han instalado creo que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el centro de vacunación masiva y bueno, esperando sobre todo que haya más dosis, ¿no?, para poder inocular.
¿Del pádel?
Pues el pádel me gusta, hace tiempo que no lo practico, tengo un grupo de amigos que sí que está jugando otra vez y yo para, como todos los deportes, te metes en la pista y te crees que sabes jugar, por eso de que te gusta el deporte y que se te da medianamente bien, pero cuando jugué bien fue cuando me puse a dar clase con el hermano de Rafa Villarejo. Con Alejandro, que es, entre otras muchas cosas, profesor de pádel en sus ratos libres. Pues ya, y ahí descubrí otro deporte. Porque claro, cuando te enseñan claro, de verdad, claro, sigo jugando mal. Pero
la clase de pádel ya es lo más sí, fino que se despacha.
O sea, Víctor y yo dándole ahí con la pala malamente, es que no.
Pero hay una cosa que es peor. Estoy dando clases de pádel botiquín eutanásico.
Es muy importante.
Escúchame, Fernández.
Botiquín eutanásico.
El pádel, la pelota no sale, como sabéis, pero hay una cosa que es tres veces peor, que es el squash.
Bueno, eso es terrorista, eso es terrible.
Es que meterse en una jaula y la pelota va acá para allá y no
sale ninguna. La pelota del squash no bota nada. Es una pelota
locos,
muerta.
Ese sí que es de loco.
Sí, ese es bastante más
complicado. Ahí a meter palos, Tomás se mete Fermín Rodríguez con eso. Con
¿ah,
eso
sí?
Y con el frontón. En verano es una locura lo del frontón.
Ah, oh, mira. Sí. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy bien, aquí estoy con las mascotillas.
¿Con las mascotillas? ¿Qué mascotillas?
Pues mira, tengo un hámster que se llama Twinkle, una hámster, y desde hace una semana tengo
aquí... ¿Cómo se diferencia el sexo de un hámster?
Pues mirando como todo, es que no tiene más secreto. Pero no es fácil, no es fácil.
¿Es madridista el hámster?
Era blanco, pero ya va volviéndose de otros colores.
Va mutando.
Además del Castellón ahora, sí. Yeah. Y luego tengo unos seres casi microscópicos, que yo no sabía ni que existían, que se llaman aquadragons.
Pero que son peces, se supone.
Sí, bueno, vienen en unos huevos liofilizados en un sobre, que tú piensas que esto es mentira. Los metes en agua y a las 48
Fernández,
horas...
Vámonos.
Tienes una especie de espermatozoide.
¿Puede tener un
por ahí
gato, Eri?
¿No puede tener un perro, coño? Sí, un perro, un loro. Joder.
Yo por mí no tendría nada, pero claro, al tener una hija, pues quien tiene una hija tiene animales.
Pero esos no están vivos.
Están vivos. Sí.
¿Están vivos?
Sí, son unos huevos liofilizados que al contacto con el agua reviven, eclosionan a las 48 horas. Y ahora tengo aquí una serie de pequeños, ya te digo, tipo espermatozoides que están por aquí por el agua.
Qué agradable.
Uy, la leche.
Oye, la niña que va para veterinaria, claro.
Pues yo creo que no, porque...
Joder.
Pero bueno, no te sabría decir. Padres vacunados, ¿eh? Bueno, le falta la segunda dosis, pero...
Muy bien. Pues tus padres son jóvenes también, ¿no?
No estoy autorizado para dar esa información.
¿Por qué?
No me deja mi madre, ¿no?
Bueno,
no,
pues ni la de tu padre.
Mi padre tiene 70 y... Es del 44, 76.
Ocho.
Para 77.
Siete.
Sí.
Joven.
Sí.
Es más mayor que mi madre.
Bueno. O sea que tu madre es más joven que la de Víctor y ya está vacunada.
42 la mamá.
Sí,
es más joven que la de Víctor, sí.
Datitos, Víctor, datitos.
Víctor, te has quedado solo, yo no he visto cosas iguales.
Hemos dado la vuelta a España, y la única persona que no han vacunado es
la madre de Víctor.
Galicia, Asturias, es una cosa de loco.
Oye, Víctor, llama a los vecinos por si están vacunados el resto también.
Moreno Bonilla actúe, claro.
En Asturias se están vacunando 11.000 personas al día. Mira. Más de 11.000 personas al día.
Y por último, Juan Gato, la Gato, líder. ¿Qué tal, Gato?
Líder. Enhorabuena, Gato. Gato.
Líderes.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
No,
muy
si decimos por el Atleti, lo de líder.
También, por supuesto. Yo meto en el pack a todo el mundo, claro.
En Algeciras también.
En Algeciras, es verdad.
Bien, también. Bueno, ahora vamos tercero. En la segunda fase vamos tercero.
Vaya por Dios, ya estamos ya perdiendo...
Ahí pasa punch. Nada.
Vaya, el objetivo está de cumplido, España, Joseba.
Vaya. Supercopa de España, Algeciras-Atleti.
Estaría bien.
Pues mira, ahí en...
Todo de rojiblanco, estaría bien.
Se mete en tres, Gato.
¿Tu Gato de las vacunas tienes que decir algo?
Sí, mira, hoy mi madre...
¿Años?
¿Mi madre?
¿Años?
Juan Fernández.
Pues tiene 78.
Víctor,
lo
siento. 78. Y mi padre, Víctor, no estaba
martes,
planeado, ¿eh?
Y tu padre el martes.
5-0, el martes con 81, y con, pero los dos con Pfizer, ¿eh?
Ajá.
Con Pfizer, Víctor, se lo juro que esto parece una conspiración.
Es una... Esto es para que le coja más manía todavía al periodismo capitalino, claro.
Sí, pues el periodismo capitalino, que tiene que ver? Si estamos hablando de Galicia y de Valencia.
España,
y de
Cataluña, claro, Galicia, claro, Asturias.
En el fondo, pero... Víctor va contra todo. Víctor es muy galáctico, es contra todo y contra todos.
Iba a decir una cosa, pero mejor.
No,
no, pero no alimenta el caos.
Oye, por cierto, Joseba, déjame que salude a Miguel Lamperti, que es mi único vínculo con el pádel, que es lo único, todo lo bueno que tiene de jugar de pádel lo tiene de malo porque es del Madrid.
Vaya.
Y es fiel oyente nuestro. Ya me ha dicho que cuando queramos que le metamos un ratito,
Miguel
Lamperti, con él, porque es un gracioso.
Y luego a Oh My Club y ya está. Ya está.
Qué poco tolerante, de verdad, Gato. Todo total, lo que te vuela
a Madrid. Escucha, no, y esto va a gustar. Mira, y yo dejé el pádel por las cachimbas.
Es un buen cambio, ¿eh?
Es magnífica decisión.
Es un buen titular de portada, de exjugador.
Sabía que se iba a gustar.
Es titular de portada de exjugador.
Mira,
Joseba,
el cuerpo te lo agradece, seguramente.
Sí, sí, dejé el pádel por las cachimbas.
En la final de Copa del Rey, Madrid-Atleti en el Bernabéu, que ganó el Atlético de Madrid, en la previa se organizó un torneo de pádel, estos benéficos, solidarios.
Es sublime.
Buenísimo. Para periodistas, artistas y tal.
Y toreros.
¿Sabes quién hice, con quién hice pareja yo de pádel?
¿Con quién?
Con Antoñito, con el hermano.
Oh.
Antoñito.
Bueno, haz las cuentas.
Entonces el plano físico ya lo tenías. Con lo físico ya lo tenías ganado.
Pero tú haz las cuentas, Joseba. Hola. ¿Cuatro partidos?
Sí.
¿A un set?
¿Cuatro?
¿Juegos de cada set?
Perdisteis todos.
No ganamos ni un punto.
Claro, no lo yo.
Es culpa tuya.
Ni un punto.
Pero no por Antoñito, ¿eh? Antoñito juega bien.
Ahí enterramos la raqueta del padre y nos dedicamos a otra cosa.
Vale. Eso está bien hecho.
Lo suyo.
Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar de la final de mañana, ¿no? ¿Tenéis ganas de Copa del Rey? Sí, ¿no? Mañana es la final, Atleti Barça, señor.
Es el partido del año, ¿no? Yo siempre he pensado que la Copa es una cosa magnífica, ¿no?
Sí.
Se para toda la pena, por eso que va a ser como la otra, sin gente y demás, pero es un partido...
Y es que además mañana queda... Bueno, hay liga en segunda división, pero es que no hay liga en primera. Todo queda para el domingo.
Mejor.
O sea, que todo se centra, toda la actualidad se va a centrar.
Sí,
ahí,
yo que estoy con Tomás, que es un partido especial siempre, y aquí, por ejemplo, lo vivimos hace dos temporadas con la final del Valencia del Villamarín contra el Barça. Es
la última con público, ¿no?
Sí, por eso digo que lo has destacado ya tú, Tomás, pero yo creo que más en esta competición, si cabe, se echa más en falta al público.
Sí,
yo creo que es una competición que está hecha para las aficiones, porque no siempre llegan los favoritos a ellas, y el mero hecho del desplazamiento, la previa, el estadio, el ambiente que se vive... Yo creo que esta competición se esté viviendo como las otras sin público es bastante doloroso.
Es muy interesante la final de mañana, ¿eh? A ver cómo se recupera el Atlético del mazazo de la final contra la Real y a ver qué hace el Barça, que el está Atlético, obligado a ganar.
El Atlético, Joseba, lleva un mes y medio sin ganar, ¿eh?
Sí.
Es que el Atlético, que desde que llegó Marcelino ha tenido mucho tute, sobre todo cuando tuvo la Supercopa de por medio y con partidos aplazados, acumulándose en el calendario, yo creo que en este mes y medio de competición, donde también ha tenido otra final y eso, no digo que haya descentrado, ¿no?, pero sí que ha centrado el esfuerzo en algo en concreto, como era la final contra la Real, que además era todavía más especial por lo que suponía. Yo creo que ha ido perdiendo fuelle en las competiciones y hay jugadores, yo aquí lo he hablado con Germán, lo he escuchado también de él, por ejemplo, cuando la lista de Luis Enrique, que a los dos nos extrañaba la ausencia de Muniain, ¿no? Yo creo que Muniain estaba haciendo un tramo de temporada, sobre todo desde la llegada de Marcelino, espectacular. Y yo creo que de un tiempo a esta parte se ha ido como el equipo desdibujando. Y mañana es un partido, yo creo que otra vez para ese tipo de jugadores, ¿no? Para dar un paso al frente. Y es una final que yo no tengo tan claro. Sé que el favoritismo se lo doy al Barça, evidentemente, por talento y por plantilla. Pero a 90 minutos el Athletic de Marcelino, y Marcelino concretamente, ya sabe lo que es ganarle en varias ocasiones al Barça.
Sí, pero desde la perspectiva del Athletic más parece un asunto psicológico que físico, ¿no? Al menos de entrada.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Que yo creo que el Athletic en ese sentido va a estar liberado. Porque es cierto que viene de perder la final de Copa contra la Real Sociedad, el eterno rival, máxima rivalidad, pero es que ahora el grandísimo favorito es el Barça, que también tiene mucha presión, porque su última final de Copa la perdió precisamente contra el Valencia. El Athletic les ha ganado en la final de la Supercopa, y yo creo que el Athletic está capacitado para ganarle al Barça. ¿Qué favorito es el Barça? Evidentemente, claro que es favorito el Barça, pero es un partido que hay que jugar y que yo no tengo tan claro. Yo diría que está, hombre, para el Barça, pero un 60-40, no veo que sea una cosa 80-20, el Barça le va a pasar por encima, ni muchísimo menos, ¿eh? El Athletic en situaciones como estas, cuando puede resucitar y le puede dar una alegría a su gente, ¿eh? Y además te digo una cosa, y yo me mojo y no me escondo, yo preferiría que ganase el Athletic Club de Bilbao, porque a estos equipos les cuesta muchísimo ganar títulos, lleva un porrón de años en ganarlo, viene de perder contra la Real Sociedad, y el Barça está capacitado para ganar títulos en cualquier momento. O sea que yo personalmente prefiero que gane el Athletic.
Si cerramos el año con el Athletic campeón de Copa y de Supercopa, la Real la Copa atrasada y el Athletic campeón de Liga, hay que hacer algo.
Joder.
Sí, ¿os imagináis esto?
Celebrarlo como Dios manda.
¿Te imaginas lo que sería eso?
Claro.
Sería una cosa.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Nunca, ¿y por qué no? ¿No? Sería claro, lo nunca visto. Sí. Hombre, una bocanada. Sí. Ahora, yo creo, yo he escuchado a Marcelino, yo creo que tiene razón. No pueden jugar como el otro día. Por lo que fuera, porque se les vino encima el reto, ya no tiene escenario.
También tiene menos que perder mañana que la final del otro día.
Eso es. Yo creo que tiene que ser otro Atleti. Porque salió.
Sí, no, entregado. Las connotaciones del partido del otro día eran serias, para los dos equipos.
Eso es para toda la vida.
Hombre, evidentemente pierdes la final, claro. Pero es que perder la final, además, contra tu rival, Real, pues no es
lo que es. Que el Athletic, Joseba, contra la Real no compitió. No. O sea, es que la Real lo neutralizó por completo. Es que lo convirtió en un equipo manirroto.
Sí, sí, y sin tampoco Germán ser la Real Sociedad, claro, que todos esperábamos.
Eso es lo peor.
Porque le pasaba lo mismo.
Yo creo que
lo
los dos equipos estaban muy condicionados en el aspecto psicológico que ahora destacaba Joseba, de no perder.
El partido fue un palillazo en el ojo muy serio.
Claro, y lo que habría supuesto para cualquiera de los dos perder esa final, pero yo creo que también hay un apartado, ha dicho Joseba ahora, superado el aspecto psicológico para el Athletic Club, yo creo que también hay un apartado psicológico, que además se lo he escuchado a Peña mucho incluso desde la final anterior, recordando las finales recientes del Athletic Club, de aquella etapa de Bielsa que pierde dos finales de manera consecutiva en una misma temporada, y yo creo que el aficionado del Athletic en este caso sí que tiene un poco en la cabeza igual el pesimismo, ¿no? O el miedo a que se vuelva a repetir esa situación que dices, bueno, hemos celebrado que hemos llegado a dos finales, claro, pero no hemos celebrado un título. Claro. Entonces, yo creo que ahí también, y en lo futbolístico, para mí lo que juega a favor en este caso del Athletic Club, más allá de que Marcelino, si algo ha conseguido, ha sido, insisto, ganarle al Barça de Messi en varias ocasiones y en varias finales, las dos últimas que ha disputado contra el Barça, sin ir más lejos, es que, a diferencia del partido contra la Real Sociedad y de esa presión ambiental y demás, el Barça es el que va a tener que llevar la iniciativa en el partido. Y ahí es donde se maneja mejor el Athletic y su entrenador. Sí.
¿Queréis que le preguntemos a un seguidor del Athletic qué pasa por su cabeza en este momento?
Hombre, por favor. Sí.
Bueno, pues ahí está. Jaime Huarte, hola, Jaime.
Estaba esperando.
¿Qué pasa, Jaime?
¿Cómo está toda la banda?
Pues muy bien, aquí estamos esperando la final de mañana. ¿Qué pasa por el aficionado del Athletic a esta hora de la noche?
Bueno, pues pasan muchas cosas, pero la principal de todas es la de dar la talla, porque lo estabais comentando, en el partido contra la Real Sociedad, que yo creo que será la final en la que menos fútbol ha habido de los últimos tiempos y que un equipo ganó, en este caso la Real Sociedad, con justicia, solamente con un disparo, es que el Athletic no salió, y un Athletic sin alma, sin sentido de la competencia no es nada. Y además es que sorprendió. Por eso la afición se quedó tan aplanada, y creo que hasta los propios futbolistas, porque los últimos partidos importantes, los 5 o 6 últimos partidos importantes con Marcelino al frente, el Atleti los había hecho de una manera brillante y compitiendo, bueno, por supuesto las semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid, la final y encima contra el Barcelona. Eso es la diferencia quizás de las otras dos finales de las que hablabais del 2012, aquí se venía al alza. Con triunfos, se eliminó en la Copa al Real Betis, que era el que había eliminado a la Real Sociedad, en fin, que en los partidos, llamémosle, en los que tenía que dar la cara, el Atleti dio la cara. Joder, resulta que llega el día de la Real Sociedad, oye, y es la no sé, la oscuridad más absoluta, y de eso, la verdad que el equipo, la afición, pues está, se quedó, y yo creo que está todavía un poco en estado de shock. Y ahora lo bueno, pues todo lo que habéis dicho, que es el Barcelona, que juega con las cartas boca arriba, que es equipo dominador, combinativo, de tener la posesión, pues es el que tiene todas las opciones para ser el campeón. Y el Athletic, bueno, pues como ha dicho Marcelino, saben lo que tienen que hacer, que es alejarse, desde luego, porque es imposible jugar peor que el día del contra la Real y parecerse al Athletic, que fue campeón de la Supercopa.
Bueno, pues ha mejorado, por lo tanto, la perspectiva psicológica del partido. Sí, porque habéis ido superando poco a poco el mazazo de la otra final.
Claro,
¿eh?
Sí, claro, sí. claro, porque es que tienes esa, la gente piensa, bueno, el Barcelona es distinto, y es verdad, lo ha dicho, esa mochila que llevaban, cuando teóricamente también la Real Sociedad llevaba otra mochila, pues prácticamente parecida, pero al final se adaptó más. No sé quién lo ha dicho también, es verdad que la Real lo que hizo fue un partido muy práctico, sí. Que llevaba estas cosas del juego bonito y todo ese rollo macabeo, lo importante es ganar la final, que es lo que queda para la historia. Y ahora lo que ocurre es eso, que es el Barça el que tiene un poco pues toda la responsabilidad. Eso no quiere decir que tú que el Atleti salga de como víctima, no, que tiene como muy clarito lo que tiene que hacer.
Oye, Jaime, no pareces de Bilbao, macho.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que soy del Gran Bilbao, soy de ese estado.
Sí, pero no te veo muy agrandado.
No, es que escucha, es que en el partido contra la Real...
Los precedentes no son como para agrandarse, no, precisamente,
no,
claro.
Es que en el partido contra la Real, el Atleti no salió agrandado.
No, tampoco, ¿eh? Tampoco.
O sea, sí. que no es por perder, es cómo se pierde. O sea, si tú puedes perder, o sea, si hubiéramos perdido la Supercopa contra el Barça, hasta en el último momento, que es cuando empató Villa Libre, pues intentando empatar, nadie hubiera dicho nada. O sea, y es que todos los partidos del Athletic han sido así, han sido buenos partidos. Y mañana, bueno, que va a dar la talla, es que es prácticamente seguro. Luego ya, chicos, el fútbol dicta sentencia, ¿no? Porque el Barcelona tiene tanta calidad en un momento determinado, aunque yo creo, insisto, que viene también justito con Sifón. Después contra el Real Valladolid fue de aquella manera, y contra el Real Madrid, que es el partido que tenía que haber ganado para llegar aquí a la final de la Copa, bien arriba de la cresta de la ola, pues no ha funcionado.
O sea que el objetivo es flotar como una mariposa y picar como una abeja, ¿no?
Exactamente.
¡Oh, qué bonito!
Sería eso. Cassius es de Bilbao.
Oh. Efectivamente. Kiri Iñaki Williams, un disparo que entre limpio como una mañana de primavera.
Correcto.
Si lo hace Raúl García, tampoco pasa nada, ¿eh?
Y no coge ninguna alergia. Oye, yo creo que tiene razón Jaime en una cosa. El Athletic no compitió contra la Real, precisamente cuando partió
fútbol,
como
chico,
favorito.
El fútbol tiene esas cosas,
es que todos decíamos en la previa de ese partido, el Athletic llega mejor, la Real viene de encajar 6 goles contra el Barcelona, el Atlético Marcelino sabe plantear las finales, ya verás tú, va a ganar, todo el mundo en el tiempo de juego escuchabas a todos y cada uno de los especialistas y tal, seguro que gana el Athletic, y el Athletic saltó al terreno de juego arrugado, no compitió. No,
y luego esas previas, incluso la despedida, esa barbaridad, luego qué decir de las imágenes de Pozas, ya también un poco lamentables, sí. Demasiada gabarra, demasiado sí. Rollo y tal, que los futbolistas trataron de aislarse, porque salía mucho Marcelino, en plan, vamos a disfrutar, digo, disfrutar, tú sí que estás a disfrutar.
Javier, pero la gabarra, ¿dónde está? ¿Dónde está la gabarra?
La gabarra está ahí en el astillero, ¿no? Esperando.
Es que aquí esas cosas que había que hacerlas, porque tiene que tener una flotabilidad, sí. Etcétera, etcétera. Claro. Pero claro, que todo estaba en la misma, todo en el mismo cóctel explosivo, y al final el cóctel fue Molotov. Y explotó y tal. Mira, a mí me vacunaron el día 2.
¿Cómo?
que me vacunaron el
Víctor,
día 2,
que estás vacunado ya.
Pero vamos a ver, tío.
El 2 de abril, y luego me vacunó la Real Sociedad el día 3. Yo no sabía, que, era, yo no sabía que era por eso. O
sea, ya lleva las dos. Ya lleva las
lleva
dos.
Las dos dosis.
Eres inmune ya. Total, macho.
Efectivamente.
¿Cuál te han puesto, Jaime? ¿La AstraZeneca?
La AstraZeneca, sí. Yo quiero la de riesgo.
Sí, como yo. Okay.
Di que sí.
¿Pero en serio que estás vacunado ya, Jaime?
Sí. El 2, oye, yo creo que te lo dije en broma, que me vacunaron el 2 para que parezca, oye, usted es el del Atleti y tal, ¿no? Bueno, pues mañana tenga esta vacuna.
Venga, para acá.
Si no salga de casa y tal, a ser posible, porque creo que lo van a vacunar.
Víctor, es un chaval, Jaime, te aviso.
6-3 tengo yo, 6-3 he ganado el primer set.
Bueno, tendré que acudir a la señora Ayuso.
Pues, oye, efectivamente. Claro, y además fui al Zendal este que no le conocía, y pasamos ahí por el Alfredo Di Stéfano, me di un poco más yuyu, pero no. Llegábamos ahí, la verdad que fue bastante... Había muchísima gente, pero fue bastante rápido y todo bien.
Qué barbaridad. Bueno. Pues Jaime, te esperamos en 40 minutos, más o menos, ¿vale?
Venga,
en el campo de gas.
Fenómeno.
Muy bien, suerte para mañana. Un abrazo. Gracias, Jaime.
Qué gozada escuchar el Oasis y qué tíos más auténticos, Guas y Víctor Fernández. Sois geniales. Opa el Athletic mañana. Por favor, dejad de hablar de pádel, que a los amantes de este deporte nos sangran los oídos al escuchar raquetas de pádel. Son palas.
Nah,
y otro dice,
sí, claro.
El pádel no para de crecer y molaría mucho que se hiciera una sección del estilo del kilómetro 42 para hablar de este deporte y dar consejos a la gente que lo juega. Decirle a Víctor Fernández que mi madre tiene 75 años, ay, vivimos en camas y la han vacunado este miércoles.
Eso te pilla cerca, ¿eh?
Otro dice, díganle a Víctor que mis padres, que viven en Andalucía, tienen 62 y 61 años y los han vacunado esta semana.
Uy, los datos.
Y otro, con un poquito de mala leche, decía, creo que Estrellita ya está vacunada. Víctor, pregunta a ver por qué puede ser.
Estrellita. ¿Dónde está Estrellita?
No sé, sale al balcón.
No, ya ni se asoma por lo que pueda ocurrir. Lo vende por la noche, ni se asoma.
Escucha, a lo mejor la acaban de vacunar, ¿eh?
No.
Venga, a saber.
Ahí está Don Cándido.
¿Don Cándido vacuna a la Estrellita?
Claro, no. Don Cándido el padre y luego me pasa mi rey.
Está con la garrota, Don Cándido.
Publicidad.
Ah, okay. Nada.
Que va a vacunar al que se asome por ahí.
Sí, exactamente.
Al que asome le mete un garrota de nada.
Bueno, la segunda dosis se la puedes dar tú, Víctor.
Publicidad.
Y para zanjar el tema, decía un oyente, dile a Víctor que se venga a Estados Unidos, que el 30% de la población ya está vacunada y aquí no hay restricciones de edad. Yo tengo 42 y tengo las dos puestas. Arriba el Tenerife. Y ojo a este mensaje que nos deja un oyente a través de WhatsApp.
Yo cuando como tarde y mucho, me peleo toda la noche con todo el mundo. Siempre gano, pero bueno. Y otra cosa, la rañaga, el meteorito no es un meteorito. Es la avanzadilla de Víctor Fernández a la carga del periodismo capitalino.
Oye, ¿habéis visto la imagen del meteorito por Madrid?
Sí.
Preciosa imagen, ¿eh? Es muy bonito.
Para que pase lejos.
En la primera
avalancha. Oye, don Joseba, esto es impresionante.
¿Qué ha pasado? Ya está la vacuna de tu madre, ya.
Pues me acaba de escribir don Antonio Barrera. O sea, Antonio Barrera es uno de los mayores agentes futbolísticos de este país.
Sí.
Y dice que lo soluciona el lunes.
¿Cómo? ¿La vacuna?
Que lo soluciona el lunes.
Pero bueno. Oye, pues que nos vacunen a todos de paso, ¿eh? Díselo.
Pero ¿cómo?
A foto.
Don Antonio Barrera,
que es
claro,
agente de fútbol.
Sí, pero bueno, pero agente de fútbol tiene sus contactos.
Claro.
Que lo soluciona el lunes. Es que esto de lo así, esto es maravilloso.
Maravilloso.
Antonio,
¿tiene jugadores en Rusia? ¿Tiene jugadores en Rusia?
Don Antonio Barrera tiene jugadores por todo el mundo.
Pues igual va a ser eso.
Oye, pero claro. si la vacunan el lunes a tu madre, dínoslo, ¿eh?
Sí, hombre, no la van a vacunar, claro que sí, hombre. Lo que pasa que, bueno, ha habido unos
problemas. ¿Pero tiene fecha ya o no?
No, pues desde que Antonio Barrera ha cogido la rienda,
pero
sí.
Claro, don Antonio Barrera, ya verdad, sí, ¿verdad? Que don Antonio Garrido, la verdad es que tengo media
Garrido, silla. Perdón,
exactamente.
Oye, escúchame, que te la ponga ahí también. Ya que vais a hacer trampas,
no, déjalo. Los dos.
Mi idea. Claro, ya que vais a hacer trampas, dice el otro.
Yo saco la mami, ahí me
enchufismo.
Los dos.
El príncipe de la tolerancia tiene que ser vacunado pronto.
Yo espero.
Estoy preocupado por Estrellita. Estoy preocupado por Estrellita, Víctor. Sí. Indaga ahora.
Deja Estrellita tranquila, hombre. Deja Estrellita tranquila.
Sal
al balcón, a ver si la han vacunado.
Desde que nos saludó aquel día ya no sabemos nada de ella.
Pégale un grito a Estrellita, hombre.
No, porque Estrellita no quiere participar en ningún programa ridículo de la radio ni nada. Está ahí con sus películas y su historia.
Pues seguimos en el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! Que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo
está? Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE. Y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Aquí seguimos en el partidazo, en el Oasis de Libertad de este viernes, que es una sección.
Querido Rafael Sierra.
¿Qué dice Rafael Sierra?
Nuestro querido Rafael Sierra.
¿Que está vacunado ya?
No, no, que me dice que me que tiene dice que el que tiene un gran estilo jugando al pádel es Melchor.
¿Melchor Ruiz?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Se lo juego con él o qué?
Por favor. Está por ahí, ¿no, Melchor? Mel.
Yo
estoy aquí desde
Hola,
las
Mel.
8:30.
Muy
buenas noches a todos.
Buenas noches, hombre. ¿Cierto? ¿Tú juegas al pádel, Mel?
Bueno, alguna pala que otra he cogido, sí.
pala y un pico. Y un pico has cogido tú.
Y un pico. Sí. Una pala y un pico.
¿Pero eso qué ha sido? ¿Falsa modestia o...?
No, hombre, yo solo... Sí, alguna vez he
cogido. ¿Pero por qué sabes, Rafael Sierra, que tú juegas al pádel?
Ah, no lo sé, eso no lo sé.
Bueno, hombre, don Rafael...
¿Pero eres más de pádel que de tenis?
No, le doy un poquito a todo.
Oh, ah, todo.
Ah, todo.
Qué tío, qué interesante.
Pero,
¿no?
Pero Melchor, ¿tú eres de los que va al gimnasio magníficamente equipadito? Unos zapatos de deporte muy limpios, una pala o raqueta de esa de último modelo, una bolsa muy grande, muy modestita, unas toallas.
No he ido nunca en mi vida a un gimnasio.
Ah, bueno, ¿en serio? ¿Juega al pádel?
¿Ah? ¿No has ido nunca a un gimnasio?
Los pádel se pueden ir sin estar en ningún gimnasio.
¿Pero es verdad que no has ido nunca a un gimnasio?
No le hace falta.
No he ido.
O sea, que lo tuyo es genética.
Entonces tu cuerpo es genética, ¿no?
No, bueno.
Un capricho de la genética.
No me puedo quejar. No me puedo quejar con lo que me he dotado.
Un capricho.
¿Estás bien dotado? ¿Eres hombre bien dotado?
Recuerda que le apodan el péndulo.
¿Vacunador?
¿Pone vacuna, Melchor, o no?
No.
Publicidad.
Hasta ese extremo no llego.
¿Puedes batear?
Sí, batear, sí. También alguna vez he bateado, ¿ves? Sí.
¿Has jugado al béisbol?
Alguna vez, bueno, jugar partidos oficiales y cosas de esas, ¿no? Batear sí, lanzar también.
Tú, bateador, ¿tienes un hermanito o no?
Tengo un hermano pequeño, claro.
Qué mala pinta está tomando esto.
Ya, buenos hoyos.
Tengo un hermanito.
Tú no estás vacunado, bueno, ¿no, Mel?
Vamos, lío.
No,
ya verás.
Yo creo que hasta después del verano a mí me toca, más o menos.
Ya. Porque tú tienes 20 años, ¿o qué?
Por dos.
Bueno, sí, pues 40
es una buena edad.
¿Y por tres?
Golf no he jugado, o sea, ¿también partidos de golf? No, pero en ¿no? el green sí he pateado un poquito. Sí.
Joder, de todo, es más prolífico,
pero,
por favor.
Pero el green o es mini golf?
Eres más prolífico que Ángel, tío.
En un campo de golf.
18 hoyos, sí. Oye, ¿sabéis quién está vacunado?
¿Quién?
Alcalá. Hola, Alca.
Hola, Joseba. Hola, noches.
En edad de riesgo está Alcalá, claro.
No, es que va. Yo estoy esperando aquí en mi centro de salud a que me avisen. Y
¿en el Zendal?
Tengo que... sí.
¿Tienes un centro de salud privado?
Alcalá debería ir al Zendal a que te vacunen.
No me tires mucho, Hugo, que...
Es que te conozco. Que
estoy virando últimamente, ¿eh? Estoy virando un poquito.
No me digas. Hombre, que estás
viendo
a
loco.
Sí.
Quiero decir que tampoco me sorprende.
¿Hacia dónde miras ahora, Alcalá?
Tampoco me sorprende.
Estoy acercándome al... No, claro, es que...
Te estás echando en brazos de doña Isabel.
Hay que protegerse de los peligros que acechan por ahí y entonces...
¿Hay peligros?
Claro. Ojo. Hay peligros acechando ahí en el horizonte, sí, entonces sí. El voto es un voto de protección.
Muy bien, acá, macho.
Sí. Me voy a proteger de lo que yo entiendo es un peligro público y voy a votar en consecuencia.
Cuidado.
Muy bien.
Perfecto.
Sí. Bueno, esta catarsis merece...
Se acaba de cortar las rastas.
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?
Lo que doña Isabel no pueda...
Desde luego.
Si hay algo que no se puede decir es que Alcalá no haga catarsis de vez en cuando.
Sí,
le gusta.
Sí, le gusta. Bueno,
Alcalá, ¿para qué ha entrado en el programa?
Alcalá ha entrado para decirte, Víctor, que Sevilla es la capital del fútbol. Porque, vamos, Copa del Rey hace 15 días, Copa del Rey mañana y los partidos de la selección, más uno de octavos es, ¿no, Alcalá?
Y la Supercopa, Joseba.
Y la Supercopa antes, sí, efectivamente.
Entró para decirte, Víctor, que te mandamos allí en el mes de junio a toda la artillería. Allí vas a tener a... Bueno, aparte de toda la prensa capitalina, evidentemente, que irá acompañando a la selección.
Mira, querías ir tú, Víctor, y van a ir ellos.
Contrario, macho.
Sí, hay que montar una ronda en
Sevilla. La invasión va a ser al revés.
Todo lo que has rajado tú de la gente y las cosas que cuenta la gente que cubre la selección, pues te mandamos a todos. Ahí te mandamos a Miguelito, increíble, a Burgos, al otro, al de la moto, a Luis pero Enrique, Sevilla, a Rubiales, no, a Marisa, claro, todos a Sevilla.
O sea, fijaros cómo es el tema, que estamos planificando la invasión y el periodismo que habéis tenido viene aquí.
Tremendo.
Sí, todos.
Hasta Lama va a ir.
Para que veas el pedido que
me iré al campo. Para que veas. Tú llevas largando un año que invasión y aquí en dos meses te la
vas a ver. Las cuestiones territoriales es un buen momento, van a estar todos allí.
Increíble.
Lo metía todo en la maestranza y cerraba la puerta.
Y cerraba y sacaba cinco Shimiura allí.
Ay.
Va a estar muy bien, ¿eh?
Todo cerrado y para adentro.
Va a estar muy bien.
Pero tengo una duda, Alcalá. Vamos a la información. Vamos a ver. Aquí, lógicamente, Bilbao se ha quitado en medio esta historia. No vamos a entrar.
No,
lo han quitado.
No, no. No, no, Bilbao no se ha quitado de medio.
Hombre, hombre, sí.
No,
sí,
no,
Que la información, dice,
no, dejan entrar a Víctor si mide 2 metros azules y no, unos pectorales y demás. No entro de ninguna.
El gobierno vasco puso unas condiciones.
No es Bilbao la que ha puesto las condiciones, ¿eh?
Claro, claro, ha sido la Consejería de Sanidad.
Claro, bueno.
El gobierno vasco.
Claro, ¿y eso qué? ¿Madrid?
Yo creo que al Ayuntamiento de Bilbao y a la gente de Bilbao le gustaría. Detecto además por gente que me escribe y compañeros incluso de la radio y tal, una cierta tristeza, ¿no?, con lo que vaya a ocurrir el próximo lunes. Parece que es una guerra entre ciudades españolas, ¿no?, y que se cae Bilbao y que entra Sevilla, pero yo creo que a Bilbao le habría gustado ser sede de estos partidos. Lo que pasa es que, bueno, ha puesto unas condiciones que son prácticamente imposibles. Recuerdo que el 60% de la población de Euskadi y de España estén vacunadas para el 14 de junio, que es
físicamente
absolutamente imposible.
Las condiciones eran, vamos,
solamente un 2%, solamente un 2% de camas UCI dedicadas al COVID, que sería prácticamente el equivalente a que el COVID hubiera desaparecido de la faz de Euskadi el 14 de junio. Y bueno, pues ante esas condiciones, pues...
Si eso es querer...
No, yo creo que...
Esas condiciones las ha hecho el comité.
Yo creo que viendo que los ingresos económicos no iban a ser los que en principio se pensaba que iban a ser con San Mamés lleno, ha ayudado también considerablemente a tomar esta decisión. Sí.
Claro. Bueno, sí. Mi pregunta es, la Junta Imbroda ha dado un paso adelante porque están promocionando el Estadio de la Cartuja. Eso es una obra mastodóntica y absolutamente vergonzosa.
Le está sacando partido.
Que se hizo en su día.
Bueno, pero está siendo utilizada con Rubiales más que nunca, casi desde que se construyó.
Sí, bueno, sí,
yo seguro.
Claro, porque Imbroda se ha puesto, uno de los objetivos es utilizar un campo que se lo estaba comiendo la hierba y que la gente lo rodeaba por las
público,
noches
Víctor,
de coches para hacer cosas extrañas. O sea, ser Estadio de la Cartuja en el que se invirtió dinero público bestialmente. O sea, es una obra absolutamente vergonzosa.
Ridícula.
Vergonzosa.
O sea, que los exteriores de la Cartuja son zonas calientes, las noches de los viernes.
Da vergüenza.
¿Sí?
Como en Camp Nou, lo viejo
¿Podemos hacer la rotonda allí?
Es el estadio de la Cartuja. Imbroda, pues lógicamente ha querido decentar eso, ¿no?, y darle un poquito. Pero le han prometido a la UEFA que va a haber un 25%. Ay, creo que se la están jugando, ¿eh?
25% es mucho, ¿eh?
Bueno, 25% es sobre 60.000, un 15, cuarto, 000, es decir, 15.000
especies. Entre 15 y 20.000, sí.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía no va a decir nada, no va a poner condiciones tan extremas como...
Ya veremos.
Bueno, esas son las
que han puesto. Luego, ten en cuenta, Víctor, que se confía en dos cosas, como he contado antes en titulares a las 11:30.
Sí, que dentro de 2 meses...
Primero, el ritmo de vacunación va a seguir y quedan 2 meses por delante, y en segundo lugar...
Sí, mira la madre de Víctor.
El virus dio síntomas en el verano 2020 de no ser tan fiero en el verano como en el invierno, ¿no?
Pero son 15, pero Alcalá, tú eso que tienes...
No quisimos verlo, Alcalá.
Yo no sé
nada
de eso.
No
convenía.
15,
no, 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 Víctor, Hugo, la incidencia, o sea, los datos numéricos bajaron notablemente. Cuando acabó la desescalada el pasado mes de junio,
que no,
nos dejaron
no entréis,
a la playa y tal...
Oye, ¿y os creéis los datos que os...
Que yo no entréis, yo no entréis porque yo no entréis, no quiero...
Yo creo que en junio, bueno, en Sevilla vamos a estar, y espero que en toda España, y eso cree también la Federación, yo creo que en junio en Sevilla, con el calor, con 2 meses más de vacunas, etcétera, yo creo que se van a dar las circunstancias para que un cuarto del Estadio de la Cartuja pueda acompañar a la selección española, que creo además que...
Escucha, se jugará de noche, ¿no?, en Sevilla, porque con el calor que va el calorcito...
No, pero no empiece otra vez con el calor, Gato, que eso es un arte antiguo.
Julio en Sevilla tampoco es una caldera a presión.
No, claro.
Oye, pero que es que los 15 o 20 mil, yo lo que veo, ojalá sea así, puedan ir 100.000, vamos. Sí. Pero que son 20, pues son 15 o 20 mil tíos que entran,
no veo,
salen,
¿no?,
maman, se tiran,
se desplazan.
Claro,
no, y no solo eso, Tomás. Es que tú dices ahora, o dentro de 10 días, o el próximo lunes, 15 o 20
mil. Se acaban
de
suspender la temporada de toro.
15 días antes te dicen que tururú. Claro, ¿y entonces qué hacemos?
Claro. No, claro, Germán, pero eso puede ocurrir en Sevilla, en Ámsterdam y en Roma.
Mi pregunta, Alcalá, es que esto es un riesgo, lógicamente, pero que si llega, que si llega el momento, y porque yo no hago predicciones, porque es que han suspendido la temporada de toro y
vergonzoso.
Y el presidente de la Junta quiere cerrar los bares
si
a las
8 y estamos en un nuevo confinamiento en toda la Unión Europea.
Pues jugarán a puerta cerrada
como se lleva jugando desde marzo del año 2010.
Esa posibilidad se contempla en todos los casos.
Claro,
en todas, pero no en Sevilla.
En todos.
¿Y va a poder no jugar a puerta cerrada?
¿Cómo?
En Bilbao, ¿por qué no juegan a puerta cerrada? Porque ponen
porque la idea inicial, porque, el planteamiento claro, porque no es a puerta cerrada.
Claro, en condiciones favorables, en una previsión optimista, claro, Bilbao claro, había puesto unas restricciones muy elevadas. Claro, Sevilla no, y si hay unas condiciones muy favorables, sí que habría público en Sevilla, mientras que en Bilbao, aunque hubiese condiciones favorables, no entraría la gente.
Exacto. Mira, me están escribiendo ahora, según que hay mucha gente muy influyente que escucha este ¿sí? programa.
Influencers. Isabel.
Como ejemplo, que no Blanca solamente Suárez. Dime, sí. Perdona.
Blanca Suárez, no.
No, no. Otra ciudad que se cae.
No, que tú sepas.
Parece ser, Isabel. Otra ciudad que está exactamente como Bilbao es Dublín. Me están informando Dublín. Ahora mismo que se cae Dublín y entra Manchester.
Muy pues bonito.
Exactamente, por lo mismo. Entra Manchester, Old Trafford, que va a coger los partidos y se van a jugar en Dublín. Por cierto, me parece que España sí quedaba primera de grupo, el cruce de octavos o de
era en Dublín.
Cuartos, me parece que era en Dublín. Bueno, pues sí, sí. Sería Manchester.
Sería Manchester.
Claro, si tú pones unas condiciones muy restrictivas, claro, pues te vas a una ciudad donde las condiciones sean mejores. Todo esto pensando en que dentro de dos meses estaremos mejor. Joder, que ese pensamiento optimista yo creo que hay que tenerlo, ¿no? Si resulta que estamos en la cuarta o en la quinta ola y que esto es un desastre y que no funciona a ninguna vacuna y que Janssen, AstraZeneca y no sé qué, pues chicos, se jugará a puerta cerrada.
O a lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
A lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
Pues mira, no sería mala señal.
Estaría muy bien. Esperaremos.
Vamos a ver. Bueno, la idea, esto es información.
Primero,
esto es información. La idea de Tebas es que las dos últimas jornadas de liga se juegue con público.
Claro. Claro.
Así crees tú que yo hablo por hablar.
Vale. Perfecto. Muy bien, Alca, pues buen fin de semana.
Muy bien, que te vaya pues igualmente.
Ahí está muy bien, Alcalá.
Usted se vacune bien.
Alca, crack. Muy bien.
Mañana, adiós. Mañana, buen fin de a todos. Mañana,
vaya serie que me hiciste tragarme el otro día. Pof,
oye, pestiño. ¿Te gustó o no?
Vaya pestiñazo.
¿En serio? ¿No te gustó? Pues ¿quién mató a Sara?
Pues a mí no ha sido el único que me la ha recomendado.
A mí me
semana.
Gustó, ¿eh?
Ya no, gustó, no la he visto todavía, Alcalá, pero me la he puesto en favoritos para verla.
Está muy bien, está muy bien. Ahora te recomiendo otra. No te puedes esconder.
¿Dónde? ¿Pero qué, del mismo estilo?
HBO, sí, parecida. No te puedes esconder.
Yo me quedo con mi Bior Piel de Hierro, que eso no me falla.
Es que todas estas series que hay un malo malísimo y hay 500 personajes alrededor de la familia, los amigos, no sé qué, el trabajo, y hay que encontrar al asesino y los guionistas te indican...
El asesino es Lama siempre.
Buah, es que me flipan esas series, me flipan.
Es el Cluedo.
Buen fin de Alcalá, gracias.
Adiós, Joseba, igualmente.
Chao, chao. Mel, habrá que hablar del Madrid después de esta semana, ¿no? Digo yo.
Hombre, estoy deseando escucharos, a ver qué decís.
¿De central cómo vas, Mel? ¿De central
te ves? Dice que esta gente ahora, Melchor, con el Madrid
ahí está,
clasificado sí. Otra vez más.
Enterrado en diciembre.
Eso es.
¿Sí? No podía salir por Europa, era el que único que no podía salir por Europa porque eso iba a pasar como aviones.
Iba a ir a la UEFA, ¿no? Gentuza, iba a ir a la UEFA.
Zidane fue.
Ah, no,
Zidane echaron en el Marsella.
Melchor. No. Iban a echar a Zidane estos tíos.
Sí. Tenía horas.
Pero ¿quién lo iba a echar? ¿Quién lo iba a echar, Víctor?
Nosotros.
El periodismo en general.
Sí, periodismo.
No, algunos.
Algunos.
Yo te voy a decir dos cosas, Mel. Una, Zidane es un pedazo de entrenador. Yo tengo discusiones con un vecino mío que se llama Pablo Iroa, que me dice, Zidane, tal. Y dije, Zidane.
Saludos. Pero ahora, Germán.
Y dos.
Ahora, pero no, se ha ganado tres Copas de Europa.
Siempre. Un pedazo de entrenador. Y dos, lo dije el pasado viernes, Gato, muy a tu pesar y a mi pesar, que yo no deseo que el Madrid gane la Liga, como tampoco el Barça, no me gusta que gane los de siempre, la va a ganar el Madrid. Yo dije que el que ganase en el partido Madrid-Barça, en ese clásico, iba a ser el ganador del campeonato de Liga. Y ojo que tienen un partido muy complicado en Getafe con muchas bajas.
¿Pero tienen 11 para ir a Getafe o qué?
Cuidado, Cuidado. A mí el Madrid es el mejor colocado.
Yo no sé quién va a ganar la Liga, ni mucho menos, pero lo que sé es... Y está demostrado es que se le falta respeto continuamente al Real Madrid, entrenador, a los jugadores, y es año tras año.
Ahí va una vergüenza,
joder. Y la gente no escarmienta. Y además,
es habitual que en la portada de los periódicos a nivel nacional que se le falte y en los
televisores
respeto al Madrid. Eso prácticamente es a diario. Y que los árbitros le falten al respeto es prácticamente a diario.
Yo creo que hay que diferenciar una cosa de todas formas, y es que cuando algún equipo juega mal y tú dices que juega mal, eso no es falta del respeto.
Totalmente de acuerdo, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eres un alineador, estoy hablando de que tienes flor, estoy hablando de que
totalmente,
cuando ganas
ahí,
el rival es un desastre y cuando pierdes eres un desastre.
Si tú dices que Zidane tiene
flor, yo he escuchado a gente decir... ¿Eh? Yo he escuchado a gente decir que cuando Isco, Marcelo y tal no estaban bien, eso era culpa del entrenador. Y sin embargo, cuando el menino no está bien, eso es culpa del chico.
Me la ha venido bien.
Pero las varas de medir es así.
Gato,
no
se ha ido para ti.
No estoy diciendo.
¿Aludida o aludide?
No estoy hablando de Gato. He puesto un ejemplo de que es la realidad.
Pues yo, en el caso de Marcelo e Isco que acabas de comentar, yo creo que es culpa del jugador estar en ese nivel de forma y es culpa del entrenador en caso de ponerlos en ese nivel de forma.
Pero es que no lo ponía.
Que yo te estoy hablando de mi caso. Yo digo que en la reflexión que has hecho en voz alta, si Marcelo e Isco están fuera de forma, es culpa de los jugadores. Si el entrenador los pone fuera de forma, es culpa del entrenador.
Pero cuando es el Real Madrid es una cosa y cuando es otro es de otra cosa.
Pero claro, porque es un
que el Madrid cuando ha ganado, el rival era un desastre, le han ayudado los árbitros, el Liverpool es una mierda, no sé qué. Cuando llegaba fuera de Europa no podía salir el Real Madrid y se ha cargado al Inter, al Atalanta, al Liverpool. Y chico,
pero eso donde lo lees tú, Melchor.
Pero Melchor, no, lo leo donde lo lees tú.
Pero sí es verdad, tienes razón, coño. Aquí en este país te etiquetan.
Somos así.
Sea Zidane, sea Mourinho, sea Koeman, sea otro. Tenemos una etiqueta puesta. Sí. Entonces, eso no se lo quita a nadie. Zidane ganará 28 Copas de Europa y seguían diciendo que, bueno, el Liverpool no está bien, el otro no sé qué.
Tomás, que no le pega esto al Madrid, que esto es el Madrid, que el Madrid tiene que ganar siempre. Pero no podéis estar diciendo. Habrá que
preguntarle al periodismo capitalino por qué no ponen categoría.
Pero eso es otra cosa. Yo te digo que aquí a la gente la etiquetamos. Este es un gordo, el otro es un no sé qué.
Pero una cosa es que todo el mundo haya dicho que Zidane es un alineador. Que haya gente que haya dicho eso, bueno, muy bien. Claro. Pero no es la opinión mayoritaria de la prensa tampoco. Es que nos quedamos con lo que queremos de cada una de las cosas que dice cada uno.
Recuerdo que hace muy poquito os dije que se minimizaba y no se valoraba en su medida a Zidane y os pusiste como fiera.
Será en otros foros,
Melchor, no en este.
No, ya sabes tú que no, porque
en este foro del Oasis de Libertad. Aquí se ha hecho de menos a Zidane, de verdad. Melchor,
no se ha valorado en su justa medida.
¿Cómo que no se ha valorado un hombre que ha ganado tres Copas de Europa de manera consecutiva?
Es que eso es lo que yo alucino.
Somos de Zidane, precisamente por ir en contra del primo capitalino.
Si es de lo que yo alucino, es decir, alguien que ha ganado tres Copas de Europa seguida y que se diga lo de la flor, lo de los rivales, lo de que no sabe cambiar, que no reacciona, que no tiene cambios. Bueno, es que se ha dicho de todo de Zidane, ganando tres Copas de Europa.
Pero que aquí no, Melchor.
Os digo la última, porque además lo que estoy diciendo no estoy inventando nada, está todo escrito y está hablado en todos los sitios y el que no quiera que lo escucha o que lo lea. Pero la última liga que ganó el Real Madrid, cuando nadie daba un duro por él en el confinamiento, un equipo que estaba acabado, es que se criticó hasta esos 10 partidos que ganó seguido, los arbitrajes, que si el VAR, no se valoró en absoluto, cuando fue el que mejor se adaptó a las circunstancias.
A ver si me trae un sonido de eso.
Búscatelo tú, que tienes mucho
algún
tiempo.
Algún recorte de periódico.
Búscatelo tú, que tienes seguramente más tiempo.
Búscame un sonido, es una gran frase.
Aprovecha tu momento,
tú estás a pico y pala.
A ver, que tengo 40 mensajes, que cuántos tiene para jugar en Getafe.
Pues lejos de recuperar a nadie, Tomás, sigue acumulando bajas. Ahora mismo tiene 6 seguras bajas. ¿Cómo? Y si no entra Hazard en la lista de convocados, serían 7. Pero
bueno, esas 6 tiene
4 defensas, pues Odriozola, Militao, Mendy, Marcelo, ¿no?
Escucha, Víctor, de esas 6 bajas, 5 son en defensa y de los 5 de defensa, 3 son centrales. Ahora mismo solo tiene a Militao, que en teoría era el cuarto central.
Está jugando muy bien, ¿eh?
Tiene el primer equipo en dos partidos. Sí, al que han matado también. No le habían visto jugar y le han matado.
De verdad.
Bueno, es que Militao, Melchor, que ha jugado muy bien los últimos partidos, pero muy bien.
Dos partidos.
Ha tenido partidos horribles en el Real Madrid.
Claro, pero un
horribles.
Chico de 23 años.
Bueno, pero será matarlos. Cuando juega mal, se dice que ha jugado mal, claro.
Oye, y tampoco está Casemiro, ¿no?
Joseba, escúchame, y termino ya con esto y sigo con las bajas. Yo no estoy en contra de que un día se diga que un jugador ha jugado mal. Lo que me parece mal es decir que un día un tío juega un día mal y se diga que ese es un desastre, que quién
¿pero
es
quién
ese?
Lo ha dicho Melchor?
Voy con las bajas.
Melchor, solo una cosa, hay algo que se llaman las expectativas. Y Militao creo que costó, ¿cuánto costó? 50 millones.
Sí. Escucha, pero
costó 50 millones de los de antes, que no son los de...
Militao ha jugado dos partidos más que yo, Melchor.
Antes, cuando pagaron por Militao, seguramente los 50 millones eran más que los de ahora.
Cuando se pagaban 70, 80, 90.
Más que los de ahora. Más que los
pero Melchor, Huguito, ¿cómo si alguien dice, joder, es que se han atrevido a rajar de Hazard? Es que si claro, no lo haces es que eres, claro, eres es un que, trastornado.
Es que nosotros
te limitas el juicio
del
rendimiento del futbolista.
Ahora Militao está muy bien,
vuelvo
el pasado
a insistir.
Estuvo muy
yo
mal.
Yo te diría, por ejemplo, Melchor, tienes razón, coño, hemos criticado el juego de Casemiro. Pues,
pero
tío,
Germán,
un tío regular,
que
sólido,
Germán,
que equilibra el medio campo, tal, no tendría razón.
El mantra este que se han sacado lo de Madrid diciendo que se le está faltando el respeto es...
Increíble. Eso... Eso es de Benny Hill,
no,
de Benny Hill.
Es la Champions de la llorería, de verdad.
Gato, pero si esto no es de ahora. Si esto es desde que cuando tú cubrías el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues en esos momentos ya se... Pero y desde la historia, desde Santiago Bernabéu.
Mira que llegabas con úlceras a casa.
Escúchame,
¿te acuerdas, Gato?
Sí, con Zidane, cuando jugaba Zidane, se decía que jugaba el Real Madrid mejor sin Zidane.
¿Quién decía eso? ¿Pero quién decía
eso?
Bueno, para no irnos tan lejos.
Melchor,
de Benzema, ¿qué se ha dicho de Benzema?
Barbaridad.
¿Se ha dicho? Que era un desastre, que no tenía gol, que era un gatito, que era un venga fría.
Pero lo del gato lo dijo Mourinho, no nosotros. Y después
aprovecho para recomendar la guerra de los clásicos en Vamos.
Oye, lo vi ayer, extraordinario reportaje.
Lo he visto esta noche, maravilloso.
Pues no me lo pierdo.
Muy bonito, la verdad es que está muy bien hecho. Sí, además con unos testimonios de
francamente bien. Bueno, no termino con lo de los
venga,
de los
venga, 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 vamos.
Déjame decir una cosa, acaba que es la 1 de la mañana.
Vamos, solo una cosa. Zidane
es de uno en uno.
Solo una cosa, Zidane es uno de los 6 mejores futbolistas de la historia.
Firmo debajo.
Si alguien dice que Zidane es un paquete, que el Madrid juega mejor sin Zidane, sabe de fútbol,
no,
vamos,
Germán,
se confunde
favor,
un balón
que no, que no,
con un orinal.
Termina Mel, que nos come la publi.
Equipo para Getafe, por favor.
Bueno,
equipo.
Os cuento. Son 7 bajas, como te digo, si no entra finalmente Eden Hazard, que es una de las dudas que hay. El otro es el sustituto de Casemiro, porque Casemiro no tiene el relevo en esta plantilla
natural.
Esa baja sí que
es importante.
Y vamos a ver quién ocupa esa posición, porque Valverde, incluso él podría haber jugado de central, pero como está sancionado no puede. Y luego, ¿quién va a ser el acompañante de Militao? Estando todos, Varane fuera, Sergio Ramos fuera.
Mendy.
Víctor
el único
Chus.
Que cabe es Mendy, o subir a Víctor Chus, el
pedazo
valenciano
central,
que juega valenciano. En el Castilla, que es fue campeón sub-19, que ha ganado la Youth League,
capitán de la española en su generación,
y que va a jugar mañana a las 6 de la
tarde.
Que va a jugar mañana a las 6 de la tarde. Bueno, pues tiene una vida curiosa, ¿eh?
Ah,
bueno, se vino muy jovencito aquí a Madrid
con 12 años.
Cualquier día que quiera que venga por aquí.
Así que, bueno, pues
de la vida y del amor.
Las 3 dudas, a ver quién va a ocupar va a ser la pareja de Militao en el centro del campo y quién va a ocupar el puesto de Casemiro, porque el resto andan en el centro del campo.
11 de garantías.
En el centro del campo, fíjate cómo, bueno, el 11 será Courtois en la portería con Odriozola. En el
ahí,
lateral está, derecho, costado, bueno, queda el entrenamiento de mañana, ¿eh?
Sigue.
Vaya, por
Mendy en el izquierdo, yo sí. Metería a Víctor Chus con
no
Mariano.
Nos interesa, no nos interesa, tu equipo no nos interesa en absoluto, Melchor, no interesa.
Te digo que yo metería en función de lo que hay.
Claro, dice, no, yo metería. Luego
es para matarlo.
Yo también metería, Melchor.
Si alinea tú ya.
No me deja la pandemia.
El nivel del Madrid ha bajado muchísimo, ¿eh?
No. Es que
¿Juega Rivas?
Hablo gente, en principio no. Con Valverde, con Kroos, con Modric, sí. Con Asensio, Benzema.
Joder, ¿no ves cómo Zidane es un alineador? Si ahí está Melchor haciendo los equipos, ¿para qué queremos a Zidane? Venga, hombre.
Yo pondría, es genial.
No, cuando digo yo pondría, de las 2 dudas que había,
claro.
Es por lo que están pensando en el Real Madrid.
Está bien pensado.
¿En qué sale Zidane?
Es que yo hablo para gente que entiende.
Y el Getafe,
si quieres, yo luego te lo repito a ti y te lo pongo más en el
Instagram. Escucha, cada vez hay más gente.
Adiós, Mel, un abrazo. Buen fin de semana.
Venga, cuidaros en el Día Mundial de la Voz. Hasta luego.
Hombre,
hoy es el Día Mundial de la Voz.
Qué buena voz.
¿En serio?
Exactamente.
¿Hay Día Mundial de la Voz?
Sábado.
Hoy es el viernes. Viernes, Día Mundial de la Voz.
Que no te extrañe, Joseba, que ayer fue el Día Mundial del Ex.
¿Del ex qué?
Falta el Día Mundial del Pedo.
Y del tonto.
Lo demás está tontero ya.
El de los tontos también está.
O de la hay muchos días, hay muchos, muchos.
Más que botellines.
Adiós, Mel, buen fin de semana.
Venga,
chao.
Un abrazo. Buenas tardes.
Espero que Dobarro acierte en sus predicciones. Este Real Madrid al que matasteis hace dos meses tiene pinta de campeón de Liga. Si Zidane termina perdiendo la Champions y termina perdiendo la Liga, ¿mantendréis que es un gran entrenador? ¿Sois unos resultadistas?
Por supuesto.
Cuando, mucha honra.
Absolutamente.
Cuando Víctor Fernández se entere de que aquí en Memphis ya se puede vacunar cualquiera mayor de 16 años, tiene el pasaje comprado. Y otro dice que están vacunando a los son señores y señoras de 70, 80 y de 65 a 60 en toda España, Víctor, que será por eso, no te preocupes. Y por último, te dice un oyente, Víctor, el Frente Norteamericano, sección México, ya tiene preparadas las hordas, estamos esperando tus órdenes.
Oh, me emocionado, Frente Norteamericano me emociono.
Oh, Caster, en general.
Sí, esto hay que... Además, Don Miguel Militar me está preparando ya...
El avión del presidente.
Bueno.
El Air Force One.
Uf,
la 1 y 3, hora menos en Canarias. Seguimos.
Se creen que es broma, don Joseba. Se creen que es broma.
No, no, sí, ya se darán
y
cuenta.
Ya no baja, y cuando nos vean por allí aparecer, ya verá.
Ya se darán cuenta, ya.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por 39,95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando ya este Oasis de Libertad. Antes de irnos al campo del gas, un par de asuntos, como por ejemplo este.
Ya estoy aquí, Roger.
Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas. ¿Qué tal, Oasis?
Qué miedo,
Angelito.
Qué
partido hoy, ¿eh? Hoy hay tenis también.
Hombre, ha perdido Nadal en Monte Carlo.
Bueno, más que ha perdido Nadal, ha ganado Rublev.
Sí, bueno, las dos cosas.
Primero eso, que ha ganado Rublev. Luego que, bueno, ya habéis oído a don Rafael Nadal Parera al inicio del programa, sin ningún tipo de excusas. Si quieres te digo lo malo, que el revés no ha funcionado en todo el partido, que ha cometido muchísimos errores y sobre todo y por encima de todo, que hacía mucho tiempo que Rafa Nadal no sacaba tan mal. Ha llegado a decir que no pensaba ni siquiera en qué hacer con el saque, sino simplemente en ponerla dentro. O sea, y luego ya veríamos cómo se jugaba el punto. Y lo bueno, pues que ha peleado como siempre, que es algo puntual, porque venía entrenando muy bien y venía jugando muy bien, y que lo que importa de verdad, chicos, es dentro de mes y medio. Que los buenos ya no juegan para...
Déjate que nos ha fastidiado el fin de semana.
Solo juegan para...
Nos ha fastidiado el fin de semana.
Sí. No, es verdad, ¿eh? O sea, que nadie se esperaba esto, y que es verdad que Nadal ha ganado muchas veces el Monte Carlo, que tenía el cuadro despejado, que era el grandísimo favorito, los de las casas de apuestas están frotando las manos, pero bueno, pues dentro de eso habrá que sacar las conclusiones positivas, y a mí lo que más me ha gustado es las cero excusas de Rafa Nadal y su autocrítica para saber que tiene que mejorar, que lo del saque no puede volver a pasar, y que por lo menos ha pasado en Monte Carlo, que ya no, insisto, y te lo llevo diciendo mucho tiempo, Joseba, lo de los Master 1000, pues está bien, pero ya no es lo que manda. Y aquí, con los años que tiene, lo que cuenta es Gran Slam tras Gran Slam. Y si esto pasa en Roland Garros, sí que dolería muchísimo.
Pero tú que intuyes, Ángel, que tú conoces bien a Rafa, ¿qué le ha pasado?
No, pues eso, no lo sabe ni él. Ha dicho, es de las pocas veces que me he enfadado con mí mismo y me he gritado durante el partido. Primero porque lo revés no funcionaba, el cruzado, que es el que siempre funciona, pero sobre todo lo del saque.
Es absolutamente un mal día, hombre, un mal día, bueno, y se acaba.
Pero que lo dice el mismo, dice que estaba sacando bien. Enfrente había tenista, ¿eh? Que el partido, supuesto, que ha hecho Rublev, y sobre todo el último set, el definitivo, ha sido increíble. Se ha hecho un partidazo.
No solo había tenista, Hugo.
Pegó unos palos tremendos.
Sino que desde el año pasado, y quitando evidentemente lo grande, que me diréis, claro, es que es lo importante, el mejor tenista del mundo está siendo Rublev. Desde finales del año pasado hasta todo el inicio de este, ganando muchísimos partidos, ganando a muchísima gente importante. Joder, ganar en partidos seguidos a Bautista y a Nadal en tierra batida, te digo yo que lo hace muy poca gente, ¿eh?
Sí, pero
muy poca
gente. Que además, Ángel, que Rafa, que hoy ha perdido y lo ha reconocido y no ha puesto excusas, Rublev ha estado mejor, pero es que Rafa, para mí, no ha estado tan mal. Es que Rublev ha estado muy bien. Ha habido puntos de Rafa que eran muy buenos y que se los ha acabado ganando Rublev. O sea, quiero decir que también pasa esto.
Yo lo que más me llama la atención es eso, que alguien como Nadal, que ha jugado 700.000 partidos, que tiene un ordenador en la cabeza y te prometo que acaba el partido y te dice, en el quinto punto del segundo set me ha pasado esto. Bueno, pues ha salido de la rueda de prensa y ha dicho, no sé qué ha pasado con mi saque, no sé cómo he sacado tan mal cuando venía entrenando y jugando, sacando de maravilla. Dice, no lo sé, todavía no he encontrado la explicación y me tendré que sentar con mi equipo,
Angelito,
y ver qué es lo que ha pasado.
Por muy bien que juegue Rublev, y estoy con Hugo, partidazo de Rublev, para que pierda en tierra batida Rafa Nadal, tiene que haber perdido Rafa Nadal.
Sí. Efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Y el otro ha jugado bien, ¿eh?
El otro ha jugado muy bien, sí.
No, claro, no le hay ningún mérito.
Rafa ha tenido, yo lo he visto en un día espeso, y bueno, pues ya está, pues puede pasar.
Yo lo he visto
tiempo
precipitado, Tomás, en
sí,
puntos
lleva
que
jugar,
él
pero
suele
que
jugarnos
bien,
con,
hombre,
paciencia y que desgasta y que al final acaba,
sí, bueno,
por irritar al rival por agotamiento. Yo lo he visto que incluso se ha precipitado en algunos puntos decisivos.
Yo creo que no ha tenido el día y el otro
a mí
juego.
Lo que me sorprende es que ¿de dónde saques tiempo para ver a Nadal, para ver las series, para ver? No haces con vuestra vida, de verdad.
Tres o cuatro televisiones.
Así me gusta.
No, tú sabes lo que pasa, Gato, que no ves nada, es mentira.
Víctor, hoy no me busques.
Yo el partido de Nadal lo he visto entero.
No, tú estás dedicado al tenis, ¿no?
No, yo el partido de Nadal lo he visto entero.
Yo también.
Sí.
A Nadal hay que verle siempre. Y oye, dejarme nombrarle, 15 segundos, porque vais a hablar de él en futuros Oasis.
10.
Alejandro Davidovich, hace una semana maravillosa, y la pena es que ya saltaba a pista ya tocadísimo y se ha tenido que retirar después de perder el primer set con Tsitsipas, pero tiene muy buena pinta. Ya se mete en el top 50 y vamos a hablar mucho de esto.
¿Qué años tiene?
Bueno,
Ángel,
es muy jovencito, 22 añitos.
No lo vacunan hasta el 2025.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y tenemos doble ración de motor. Hola, Carmichael.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
¿qué
bien,
tal, Oasis?
Muy bien,
¿todo
muy bien?
Bien,
todo bien.
Sí que es un gran día.
Todo bien, sí, señor. Sí, señor.
Bueno, me alegro. Hay que estar con entusiasmo.
Sí, señor.
Que tenemos doble de motor.
Sí. El domingo 3 de la tarde, en el circuito de Imola. ¿Con qué sensaciones terminamos después de los libres?
Bueno, pues muy buenas sensaciones para Carlos Sainz, analizando un poco la jornada, aparte de que haya terminado cuarto, que está muy bien, está mejor Ferrari que en Bahrein. ¿Por qué? Porque es un circuito con menos rectas y el coche tiene un agarre o carga aerodinámica bastante buena y no ha cometido errores, ha cometido un error hoy Charles Leclerc, no pasa nada, en simulación de carrera ha acabado contra el muro, porque una de las cosas que tiene Imola, por un lado es verdad que es un circuito que es muy difícil adelantar, pero por otro lado no perdona el más mínimo error. Se le ha ido una de las curvas y acaba contra el muro y bandera roja. Al final...
Pero le has pegado un palo a alguien, ¿no?, en Twitter.
Ha habido un lío, sí. He tenido lío. Ha tenido bronca esta tarde, sí, con el tema este. No, el palo es que resulta... Fijaros una cosa que muy breve lo explico. Cuando alguien como Mazepin, que es debutante y que además lo hizo muy mal en su debut en Bahrein, se estrella, pues hay mofa en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Cuando se estrella uno de los buenos, se dice que es que está buscando los límites. Entonces, claro, he visto que han dicho, va, Leclerc estaba buscando los límites. No, señor, la ha cagado. O sea, es un fallo, ya está, no pasa nada. Todos fallan y lo que pasa es que hay unos que fallan más que otros y ya está. No hay ningún problema. Era solo eso. Y eso ha hecho que la gente diga que es que yo prefiero a Mazepin que a Leclerc, ya sabes.
Van a por ti.
Bien, a lo que voy. Carlos Sainz, sobre todo, a una vuelta es lo que tiene un poco peor con Leclerc, porque a Leclerc le han anulado una vuelta que era 3.5 décimas más rápida que la de Carlos, pero el ritmo de carrera está muy bien y van a estar luchando con Alfa Tauri por ser los terceros, porque se ha caído McLaren, con lo cual las sensaciones, de luego, son muy positivas para estar optando a un quinto o sexto en parrilla, que es una posición muy buena, es una posición muy cerca del podio, y yo creo que están muy contentos en Ferrari. Y también, Joseba, las palabras de hoy de Binotto hablando de Carlos Sainz, diciendo que es un motivador del equipo Ferrari, que trabaja mucho, que está todo el día allí en la fábrica, en Maranello, y que la verdad es que ha sido muy positiva su llegada a la escudería y que está sirviendo también para ver la mejor versión de Leclerc.
Vale, pues muy bien. Pues
eso de Carlos.
A ver si se confirma. Fernando, bueno...
Sí, pues, vas a acabar como Pedrito Martín con la trompeta.
Estoy tratando de simular el ruido de
no, Alpine. A ver, no va, el Alpine no va, va bastante flojo. Lo que pasa es que sí que es cierto que está mejor que Bahrein, que eso también es verdad. Es decir, hoy lo ha contado Fernando que han hecho, con la evolución va un poquito mejor. Y si vamos a la simulación de carrera, donde está Ferrari como tercer coche, Alpine sería, bueno, pues estaría el sexto. Lo que pasa es que como McLaren se ha caído un poco, estaría delante de Aston Martin y cerca de McLaren. El problema que tienen es, sobre todo a una vuelta, meterse en la Q3. Yo creo que eso es lo complicado. Ese undécimo de Ocon, el decimotercero de Fernando, lo van a tener apurado, y yo creo que los objetivos son distintos. El de Carlos es estar lo más cerca posible de los puestos de podio o mejor coche del resto después de Mercedes y Red Bull. Y el de Fernando Alonso va a ser meterse en la Q3 y lograr puntuar en la carrera. Y eso sí, hombre, ha disfrutado mucho Alonso también volviendo a uno de los circuitos que mejor conoce y que nunca había podido probar en uno de estos Fórmula 1 modernos.
Pues eso lo ratificaremos mañana, o se ratificará mañana el circuito de Imola. En Portugal, nada, simplemente decir que ha vuelto Marc Márquez y lo ha hecho bien, ¿no?
Bien.
Ha sido una pasada.
Brutal.
Yo he alucinado. Es verdad que los compañeros todos dicen... ¿Qué nos creíamos? ¿Qué es Marc Márquez? ¿Qué es normal lo que está haciendo?
Sí, pero lleva mucho tiempo y además claro. Es una lesión gravísima, claro.
Claro, es una lesión muy grave. De hecho, bueno, el más duro ha sido Aleix Espargaró, que ha dicho que los medios hablamos de Márquez como si estuviera pilotando en chanclas, que es un gran campeón, es uno de los mejores de la historia y que a él no le sorprende. El caso es que estar sexto el primer día después de 265 y subirse a una moto y derrapar como derrapa, arriesgar como arriesga, montar el codo como lo pone... No sé, a mí me ha parecido un auténtico espectáculo. Está ahí, está en la pomada. A ver, el problema que tiene, y lo ha explicado muy bien después, es que el fin de semana le va a ir cargando el hombro y la musculatura. Y empezará mejor y acabará peor. Y la carrera va a ser la prueba más dura de todas.
Se le hará largo, seguro.
Bueno, claro,
ya lo veremos.
Claro, yo creo que que puede ser
la prudencia nunca ha sido su virtud. O sea, quiero decir,
es un fenómeno,
que estás diciendo lo de los derrapes.
Terminamos ya, que encima, no, pero, encima vais a opinar de Manuel Márquez. Que mañana, ¿no? Sí, mañana lo escuchamos. Que estaré esperando.
Que se nos va el tiempo. Bueno, vale. Mañana.
Gracias por todo, Car. Un abrazo. Chao.
De 4 a 5 tenéis que escuchar el PGP. Un abrazo.
Perfecto. Siempre. Un abrazo.
Un abrazo a todos, todas, todes.
Hugo, hoy se ha presentado documentación para el nuevo estadio del Valencia. ¿Se hará o no se hará?
Muy pocas esperanzas, la verdad.
Eri, ¿alguna vez te ha pasado lo mismo que a Duriz, dar un codazo a la persona que no tocaba?
Bueno, le di un cabezazo a un compañero mío y le rompí dos dientes.
Toma. Vale, Gato, ¿el Kun no continuará en Manchester? ¿Lo traerías de vuelta al Atleti?
Siempre.
Vale.
Sí.
Germán, si Neymar no jugase en Francia, ¿sería considerado unánimemente como el mejor jugador del mundo?
Pues el mejor no sé, pero desde luego entre los dos, tres, sin duda.
Tomás, ¿se te ocurre un entrenador más infravalorado que Zinedine Zidane?
Zidane.
Y, Víctor, ¿piensas que sin tu aportación no se habría alcanzado el liderato en el EGM?
Por supuesto.
No, bajo ningún concepto. Además, esto del liderato es una suma, mentira, para el partidazo, lo que quieren es despistarnos nuestro,
¿cómo?
Único objetivo es ir a la rotonda y a Madrid.
Germán, es que el martes escuché muy flojito a Víctor en
es que sea Milán.
Adiós a todos, bajo, queridos, que os quiero mucho. Feliz semana.
Hace que sume lo hace.
Adiós, que nos vamos a Cabo del Gas. Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas, incorporamos nuevamente a Jaime. Jaime, sigues por ahí, ¿verdad?
Todavía estoy aquí, cada día más nervioso. Cada momento que pasa, más nervioso.
Hombre, pero después de los ánimos que te han insuflado los el Oasis, entonces, claro, hay amigo.
Estamos, hemos subido un poquito la moral.
La moral, sí, señor.
Para el partido de mañana.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien. Yo estoy con Jaime, ¿eh?
Sí,
vamos,
¿no?
Vamos a apoyar ahí, echando ahí el resto, viéndolo por la tele, pero vamos a apoyar.
Oye, Jaime, ¿qué poco te duró el combate del sábado?
Joder, que sí, no bueno,
me cago en la leche, sí, vaya animal.
Sí, salió Conor Benn, salió ahí con una determinación increíble y luego lo que son las cosas, ¿no? Porque fíjate que había aguantado Vargas a Virgil Ortiz Jr. 7 asaltos y, joder, pero este lo pulverizó, fue muy efectivo, muy agresivo, fuerte. Y el chico lo mandó
bien al árbitro. Muy bien,
eso le iba a decir, director. Muy bien, se quejó mucho Vargas, pero
estaba muy bien parado
porque el daño que le pudo hacer a partir de ahí le podía hacer era considerable.
Claro, hombre, no muy bien parado, por supuesto. Para eso se ha inventado esto. El boxeo tiene ese punto que siempre decimos, que si alguien, por lo que fuera, que no es el caso, se precipita un poco, eso tiene solución. Sin embargo, si en vez de parar la pelea dejas que continúe, ahí puede haber un castigo que es irreversible. No tiene nada que ver, el error es...
Pero Vargas ya esperaba un poco más, ¿no? Porque
claro,
tiene un historial maravilloso, Vargas.
Claro,
un tipo duro,
aquí hay una cosa... Hay una cosa que hablamos muchas veces, que es un poco lo que es el tema acumulativo. Son muchas guerras, muchas batallas, que al final dices, joder, pero ¿cómo? Si este, con todo lo que ha aguantado, ¿cómo es posible que de alguna manera se derrumbe de esa manera? Quizás es eso, quizás es que es el número de golpes 6.543 y ese es el que empieza a hacerte, ¿sabes?
Claro.
Sí. Luego hay una cosa que creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando digo a todos los aficionados al boxeo, ¿no? Y es que estamos viendo una pelea y de repente intuyes o crees que ha habido un golpe, digo, le ha hecho polvo. Y luego parece que no, porque sigue, pero luego al final tienes razón tú, ha habido un golpe que le ha hecho polvo.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Eso nos pasa mucho cuando ves y dices, joder, este en el segundo asalto aquel golpe le ha dejado tieso.
Bueno.
No te recuperas.
Claro, hay veces que los boxeadores saben un poco pues disimular, pero de repente dices, a este le ha pasado algo, y efectivamente, claro. Se ve que eso pasa factura, claro.
¿Este sábado tienes algo, Jaime, o no?
Sí, este sábado hacemos, mañana, el Demetrius
Andrade. Ah, contra Williams.
Williams, sí, Demetrius Andrade, que anda siempre pidiendo ahí grandes oportunidades, bueno, tiene una opción para... Claro, porque sabes que todos ahí tienen, todos el objetivo siempre es el mismo, es el mexicano ese de,
sí,
de Guadalajara.
Sí. El pelirrojillo, ¿no? El pelirrojillo.
Eso, ese. Es, quieren pelearse con ese.
Sí.
Aunque ya lo ha dicho claro, el día 8 de mayo tiene a Billy Joe Sanders y después quiere a Caleb Plant unificar todos los... las coronas del supermedio y luego ya Dios Ediger el mismo ya dirán qué es lo que hace.
Claro, este es el mundial del peso medio, ¿no? De la organización.
Eso es.
Vale. Vamos a recordar quién anda por allí. Va a estar, hay dos campeonatos de Europa, Sandor Martín y Andoni Gago, ¿no?
Efectivamente, dos campeonatos de Europa y luego Kermán Lejarraga, aparte de más gente, ¿no? Pero vamos, de lo que nos interesa a nosotros, estos. Iba a pelear también el niño Sergio García, pero al final parece que no pelea, pero vamos, pues ya. Solamente de cara a nosotros, pues fíjate, dos campeonatos de Europa y Kerman, ¿no? Que pues una maravilla de velada.
Pues vamos a ver cómo están por Bilbao, porque el próximo viernes van a tener mucho protagonismo. Por ejemplo, Chuchi del Valle es la cara de MGZ, ya saben, está en la esquina de todos los de MGZ. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos en casita, tranquilitos.
¿Qué estás más nervioso, de cara a la velada del viernes o de cara a la final de mañana?
Inminentemente el día más cerca a la final del Atleti, ¿no? Pero bueno, a ver, tampoco, a ver lo que pasa.
Cago en sos, os ha sentado fatal perder con la Real, ¿eh? Os ha sentado fatal, os habéis quedado groguis, coño, que tampoco pasa nada.
A ver, yo no, fue un chasco, yo creo que se creó tanta responsabilidad, ¿no? Que al final, en la cabeza de nadie, nosotros por lo menos se nos caía, no sé, fue un palo, la verdad, que fue... No,
pues
no,
tenéis que no, coger no, el segundo aire, claro, y hay que ir a por el Barça, necesitáis ese segundo aire como sea.
Pues eso, de segundos aires sí sabéis vosotros, Chuchi, claro, claro, vosotros sois los que sabéis de eso, como se coge después de un golpe que te tira la lona, levantarse y volver a pelear, eso mejor que vosotros no lo sabe nadie.
Sí, pero ya digo que fue un palo muy duro y yo no sé, a ver, también el Atleti es capaz de, ya digo, lo mejor y de lo peor, bueno. Es capaz de perder con la Real y ganar a Barcelona. O sea,
y de cara al viernes que viene, ahí en Valdebrón, ¿cómo tienes a los chicos, a los tuyos?
Bien, están, la verdad que muy bien. Antoni Gago lleva, ya digo, que lleva tiempo esperando esta pelea y después por el tema del COVID, pues se cayó varias veces y bueno, llega el momento, llega la hora y con muchas ganas de que suene algo para empezar y que arma lo mismo.
Pues vamos a saludar a Andoni Gago, que pelea contra Kevin McDowell en ese campeonato de Europa. Hola, Andoni, ¿qué tal? Buenas noches.
Papá, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, como un titán, ya sabes.
Como un titán.
<Muy bien.
risa> Esa es la actitud, hombre, esa es la actitud. Ojo, y con ganas de subir otra vez a un ring porque ya ha pasado demasiado tiempo, Andoni.
Sí, hombre, claro, esas sensaciones hay que vivirlas de vez en cuando porque si no... No se olvidan, pero a veces hacen falta.
Ajá. ¿Te ha costado mucho coger el punto de forma? Porque además siempre nos dice Jaime, y bueno, ya sabemos que tu vida es la de un currante de verdad. ¿Te ha costado mucho llegar al punto óptimo de preparación?
Hombre, la verdad es que, pues, bueno, yo con el curro estoy todo el día activo, ¿no? Pero también estoy todo el día entrenando y bueno, estamos en óptimas condiciones para el próximo viernes, o sea que contentos y alegres.
¿Y qué sabes del rival? Porque estamos hablando de un campeonato de Europa, ni más ni menos.
El rival, pues que tiene muchas tablas, ha hecho muy buenas peleas, los campeonatos del mundo y encima tiene mucha envergadura, ¿no? Un hándicap a nosotros que somos bajitos, pero vamos con todo y vamos a fuego.
Jaime, ¿le veo animado a Andoni Gago?
Sí, joder, que como un titán, así me gusta, ¿no? Claro, claro, sí, el ánimo a todos. Lo que sí que me gustaría, Andoni, un poco que le dijeras a la gente... realmente cómo es tu vida, ¿no? O sea, qué dureza el tener, eres campeón de Europa y tener que por supuesto mantener tu trabajo, unos horarios duros para poder estar al máximo nivel, ¿no? Por un lado, todos nos sentimos orgullosos de eso y por otro lado da un poco de pena, ¿no? Que todo un campeón de Europa no pueda dedicarse ahí un poco full time a lo que es tu profesión, que estamos hablando de un deportista de élite.
Yo soy un deportista de élite, pero tampoco me siento un deportista de élite, ¿no? Como tú dices, ¿no? Yo estoy trabajando mis 8 o 10 horas diarias y luego saco tiempo de quitarle a mi familia para ir a entrenar, ¿no? Que, a ver, que ellos lo comprenden, yo lo hago con gusto porque yo soy un apasionado del boxeo, pero bueno, sí es duro, pero llevamos mucho tiempo y ya pues, estamos acostumbrados ya.
Pues Andoni, te mandamos un abrazo muy fuerte y que tengas mucha suerte el próximo viernes. Estaremos muy pendientes de ese combate.
Te veremos la pelea y estaremos contigo.
Muy bien.
Venga, Matito. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Venga,
chao, chao.
Un fuerte abrazo, Andoni.
Sí. Andoni Gago, a una semana de la pelea. Chuchi Kerman.
Oye, para que no crea que sí. Lo digo porque estaba él ahora que ha colgado. Joder, este es uno de los tíos más emocionantes que ha dado el no ya el boxeo, el deporte español. A mí me emociona, me causa asombro, es un tipo extraordinario, un campeón de verdad, me da lo mismo que sea de Europa, de España o del mundo, de lo que sea, joder, que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar con un tipo, madre mía, es que no nos damos cuenta, este es un héroe, este chico.
Pues sí. Y vaya ejemplo tenéis ahí, Chuchi, para los más jóvenes, ¿verdad?, con Andoni.
Pues sí, igual pide una excedencia o plantearse, ¿no?, un poquito, pero él dice que él empezó el boxeo tarde, que él es un guerrero de la vida y que no va a cambiar, que además te quita hierro el asunto, ¿no? Va, me queda poco ya en esto, yo ya no voy a cambiar. O sea, yo ahí no me soy ya 5 años, o sea, tela, claro. Es un cabrón. Y la verdad que bueno, pues oye, hay que respetarle, la verdad que yo muchas veces le veo llegar al gimnasio a la tarde demolido, o sea, que ha estado a las 5 de la mañana ya corriendo en la calle, o sea, es que sí, de pronto, o sea, a las 5 ya está corriendo en la calle.
Qué barbaridad.
Toda mañana.
Qué barbaridad.
O sea, luego tiene que ducharse y a las 7 venir a su puesto de trabajo, luego comer nada, media horita y otra vez a entrar a trabajar y luego llegar al gimnasio a las 6:30 de la tarde, 7.
Joder.
O sea.
Fíjate. Oye, Chuchi, Kerman, ¿qué tal está? Que tenemos muchas ganas de verle también.
Bien. La verdad es que Kerman, como una moto, Kerman es una persona que lo da todo, o sea, vive exclusivamente para esto y. Pues es la suerte que tiene él, ¿no? Y no tiene Andoni Gago, ¿no? Pues que él puede dedicarse 24 horas al boxeo. Y la verdad que está muy mentalizado. Yo creo que Kerman, ya mi hijo Jaime Ugarte, que le vio también una de sus últimas peleas, que está viendo una gran evolución.
Sí.
Yo
sí.
Creo que va a seguir por el camino. Hemos trabajado mucho la defensa. Cada vez va más por el ring, más pues moviendo la cabeza, pasando golpes. No va tanto al intercambio, ¿no? A bloquear y a contestar, ¿no? Ya hay un plan. Ya se ha dado cuenta que esto no es ir a tirar uno, no, hay que pensar, esto es una estrategia y hay que hacerlo bien.
Chuchi, que os vaya muy bien el próximo viernes, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, muy amable, como siempre.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo y suerte.
Chuchi del Valle, ahí estará, en las esquinas, el próximo viernes en el polideportivo de Valdebrón para ver esa velada en la que además Andor Martín también defiende su título europeo.
Sí,
Jaime.
Sí, ya la semana que viene, a ver si lo hablamos bien, pero bueno, Andor Martín, que pues junto con Sasso García y Andoni Gago, pues son los máximos representantes ahora del boxeo español. Sandor también es un boxeador tremendamente efectivo, preciosista, gusta mucho pues Eddie Herr se quedó encantado, la verdad, con la demostración que hizo cuando ganó a Joe Hughes en su última pelea, y es un boxeador muy, muy interesante, muy a tener en cuenta, la verdad. La verdad es un...
Oye, Jaime, ahora que hemos estado hablando y vamos a verle, joder, que tengo muchas ganas, como todos, a Kerman y tal, ¿qué sabemos de Avanesian? ¿Se sabe algo? Porque bueno, hizo una última pelea maravillosa, ¿y qué ha pasado?
Sí, sí. Pues mira, te voy a decir que está ahí, él ha quedado muy, muy fortalecido en el Reino Unido, y el otro día, por ejemplo, este Conor Benn, que es el que hemos visto que noqueó en un asalto,
sí, sí,
se
sí.
Especula que Edgar dijo que podía o bien hacer una pelea de esas de nombre, ¿no?, con Amir Khan, estos boxeadores que han sido pero que ya no son, pero también citó a Avanesian como, claro, es el campeonato de Europa, sería el campeonato de Europa. Fijaros qué pelea, ¿eh?
Sí, sí.
Conor Benn
contra
Avanesian. Avanesian, wow. que está ahora mismo muy muy bien situado, pues porque fue una auténtica demostración la que hizo ante George Kelly, con lo cual, pues ahí anda, está muy bien situado, a ver qué pasa.
Como hay tanto baile de cifras con respecto a las próximas citas, pues, a ver, algunas seguras. 12 de junio en Miami, Márquez contra Cotto, 8 asaltos, 2 minutos cada uno, guantes de 14 onzas y sin casco.
Claro, estas son los veteranos.
Sí. Y Holyfield también, ¿no?
Y el 5 de julio, Holyfield contra Kevin McBride, que pues se supone que es preparación para Tyson.
Pues no voy a ver ninguna, fíjate.
Pero esta creo que está metida en la velada de Teófimo contra Cambosos, ¿no?
Eso Eso es, claro. Eso es. La han incluido, bueno, por lo menos, bueno, pues eso ya... Pues, pero bueno, ya veo que por lo menos no intenta, que es una cosa muy importante, engañar a los aficionados.
Claro.
Es tranquilizador, ya ves, o sea, Márquez, pues a saltos de 2 minutos, uno de descanso, los guantes grandes, en fin, o sea, que pues son exhibiciones y pues estupendísimo, genial, pero hasta ahí hemos llegado, les recuerdas... A los dos, fíjate, lo que, o sea, me coto un boxeador que ha gustado al público español, vamos, tetracampeón mundial, y el otro igual. ¿Y qué decir de Juan Manuel Márquez? ¡Qué batallas! ¡Qué cao a Manny Pacquiao! O sea, es que es un... Y después de eso ya dijo, hasta aquí hemos llegado, porque mejor que esto no voy a hacer nada.
Claro,
y
claro.
Son, nos hace la competencia ahí en ESPN, sí. Dedica a comentar, que es un fenómeno. Y bueno, pues disfrutaremos un poco pues, de verlos, pero sin, como dice el director, no es... O sea, si dijeras, oye, ¿qué hay esta velada? Bueno, chico, pues ya la veremos.
Claro. Director, que tenga una feliz semana. Jaime, bueno, muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Nos vamos. Y mañana volvemos con la final de la Copa del Rey y, como siempre, el tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.